aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Gracias por darme la radio. Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Es que cuando dice ese señor tu radio, pues es la mía, ya está. Me quedo con ella, ¿eh? ¿Estáis despedidos? No, no, venga, va. Me voy a portar bien en este día que estoy un poquito mosca, ¿eh? Con el pobrecito perro, este, el Excalibur, que me le tienen al pobre con un estrés que no es ni normal, ¿eh? No voy a hacer ni una broma, pero vamos a ver, que no es serio que unos digan que lo han sacrificado y otros digan que no. Vamos a ver. Vamos a ponernos de acuerdo. A ver qué es lo que ha pasado. Y cuando ya hayamos confirmado las cosas, pues las damos. Porque la Complutense me parece que no le han visto. Bueno, eso sí lo podemos decir, ¿no, Pablo Otero? Buenas tardes.
Hola.
Que en la Complutense no ha estado el perrito.
No, están buscándolo, pero no lo encuentra.
Bueno, que aquí nos tomáis a choteo, pero no, que lo estamos diciendo en serio.
Que hacemos nuestro trabajo.
Sí. Bueno, te está mirando Maite con una cara como diciendo, ¿qué dice este?
De admiración, con una cara de admiración rotunda.
Yo es que he estado viendo ahí cómo llamaba a la Complutense, cómo hablaba ahí con un señor veterinario.
El decano de la veterinaria.
Y te ha dicho que no, ¿no? Que no, allí no han visto al perrito.
Que ni está ni se le espera.
Bueno, pues nada, eso al menos lo podemos decir. Paloma, tú eras testigo también, te apunto aquí entre los testigos.
¿Testigo de qué?
No.
Testigo de que ha llamado Pablo por teléfono a la Complu.
Ah, sí.
Ah, vale, bien.
De eso
menos
sí.
Menos mal. Si quieres firmar ya aquí, en change.org hay 332.000 peticiones en un solo día para que no se le haga daño a este perro. O sea, respetable, ¿eh?
Pues
en
sí,
un día,
que
¿eh?
Sí.
332.000. Lo acabo de ver ahora mismo. Como ponga otra vez el ordenador, pone 340.000. Esto va tremendo. Bueno, pues nada, a la reflexión inicial, pues solo añado eso. Que al menos cuenten las cosas como son. A lo que vamos. ¿Quién es nuestra ojo meneada de hoy? Lo digo de broma. Nuestra homenajeada hace muy poco cumplió años, pero como nos tocó en fin de semana, no pudimos felicitarla. Os voy a dar una pista.
A ver.
Sonora. Mira, a ver.
Pues el papel es un poquito fuerte, porque yo soy una mujer que ha viajado a Hong Kong para su trabajo. Y después tiene contacto con este virus que es muy, muy peligroso. Y entonces cuando ella regresa a los Estados Unidos, ella es la primera persona quien ha cogido este virus y mucha gente se muere. Y es una responsabilidad horrible, pero
bueno,
el guión fue muy, muy interesante.
Ya sabemos.
Es actriz.
¡Hombre, bien!
Ay, extranjera.
Sí, se le nota un poquito, ¿no? Aunque dicen que habla perfectamente castellano, pero, hombre, yo creo que se le nota, ¿no?
Y tiene un gato, porque se ha oído un miau de fondo, ¿no?
No, era yo.
Ah, ¿eras tú? Lo haces muy bien, ¿eh?
Sí, soy un muy bueno haciendo.
Un doblador.
Ya veréis luego con lo que os traigo en mi vaya como hago cosas muy raras yo con la garganta. Bueno, pues es Gwyneth Paltrow. La chica esta rubia guapa que estuvo precisamente en Talavera de la Reina haciendo, pues estuvo ahí con una familia adoptiva aprendiendo castellano y por eso se expresa de la manera que la habéis oído. Ella hizo una película en el año 2011 llamada Contagio. Muy apropiado además, ¿eh? Que esta no la pongan en la tele, que esperen unos meses. No la pongáis que ya solo falta que la gente vea esto y ya se tiran por las ventanas. Bueno, la frase que hemos seleccionado de Gwyneth Paltrow es la siguiente. Yo no soy nada celosa. Es extrañísimo. Tuve parejas infieles, pero no lo sabía. Ni lo sospeché. No me preocupo porque mi novio hable con otra mujer. No me interesa. Para que veáis. Bueno, como dato decir que hace unos meses se separó de Chris Martin, el líder de Coldplay, que parece ser que estaba con alguna chica. Pero bueno, parece ser solo, ¿eh? Que ella no es celosa ni nada. Así que, bueno, conviene a veces investigar por ahí, no vaya a ser que por lo que pasa.
Aquí no hay playa.
Es hora de limpiar, levántate a ayudar. La hora de la limpieza ahora va a comenzar. Es hora de limpiar, levántate. levantarte.
Sí, sí, es la hora, es la hora.
Banda sonora de mi casa todos los domingos. A las 9 nos levantamos todos con esta canción, es hora de limpiar, es hora de limpiar, y luego nos distribuimos las tareas
como pasa en
muchos hogares.
Está muy bien eso.
¿Qué somos capaces de hacer los españoles por no limpiar el baño? Pues casi de todo. Según un estudio reciente, seríamos capaces de renunciar a las vacaciones o a la paga doble, aquellos que la tengan, o incluso llegaríamos a trabajar los domingos...
¿Por no limpiar?
Solo por no limpiar el baño. Nos lo cuentan desde Vileda, un estudio de población sobre los hábitos de limpieza de los españoles, que afirman el 40%, el 40% de los españoles estaríamos dispuestos, y aquí me incluyo yo, a sacrificar algo para no tener que hacer las tareas del hogar.
Un momento, voy a hacer de zapatero.
Sí.
¿Españoles y españolas?
Españoles y españolas.
Vale.
También otro de los datos de este estudio es que el 76% de las mujeres siguen ocupándose de las tareas del
hogar. Eso es muy raro, rarísimo.
Hay datos muy curiosos. Mirad, 6 de cada 10 españoles aseguran que detestan tener que limpiar y confiesan que tiene el mismo atractivo para ellos limpiar el baño que estar con los suegros o cenar con los amigos aburridos de la pareja. Igual.
Bueno, a ver. No será así.
Por alusiones, Pablo.
¿Suegros o limpiar? Suegros. Mirad, más concretamente, los hombres prefieren ver una película romántica en el 75% de los casos o incluso pasar una tarde de compras el 72% antes que coger una fregona. Uf. Si le preguntas a las chicas, pues verían antes una película bélica, de estas de guerra, que decimos que no nos gustan nada. Incluso alguna vería un partido de fútbol o una carrera de Fórmula 1, el 61%, antes que hacer alguna de las labores domésticas.
No sé, yo esto todo lo pongo un poquito en cuarentena.
Limpiar,
no, tampoco
limpiar.
Hay que ponerse así.
Ah, ¿te gusta limpiar, Pablo?
No, hombre, no.
Ah, bueno,
o sea, no me gusta, pero si hay que hacerlo, se hace.
Sí, aquí hay mucha información entre líneas. Estamos hablando de limpiar el baño. Sí. ¿Por qué no la cocina?
Bueno.
Bueno, porque el baño suele ser lo más desagradable.
No.
¿Sí?
No,
yo creo que la cocina es más...
¿Sí?
Está ahí, ¿eh?
¿Dónde está la cocina?
¿Qué hacéis en el baño? No. ¿Qué hacéis
¿Qué
en
es
el
la
baño?
Cocina? ¿Qué es? Definición práctica. ¿Qué es la cocina? ¿Eh?
Bueno, dicen que los españoles somos muy limpios, pero realmente limpiar en profundidad 1 cada 4 veces a la semana, o sea, el domingo y poco más, ¿eh?
Ahí te voy a decir lo que cuenta un amigo mío. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.
Ahí estamos.
Eso decía mi madre, no sé por qué.
¿Ah, sí? Hombre, claro, es verdad. Si tú vas cada día de a poquito, pues a lo mejor no tienes el baño como lo tienes al final el domingo.
Y un consejo, no tiene que estar limpio, tiene que parecer que está limpio.
Toma, lo que mira la suegra, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, Pablo, 10 puntos.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu...
Muy bonita canción.
Preciosa,
hombre.
A mí esta canción me encanta. Es que directamente cuando he dicho en la redacción, Marta, que vuelven los chicos.
Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán.
Dicho usted, para mí, me la quedo.
Sí, sí.
Sí, sí, una maravilla. Es una música, por favor. José Luis.
Ahora no.
Que ciega la razón.
Bueno, todo esto a pesar de Carlos, que se empeña en tararearla para no escuchar.
Es bonita, hombre. Pero para que no la graben, ya sabes, esto lo hacemos en la radio para que no la graben.
Bueno, se cumplen 40 años de esta canción, los Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, que por cierto me he enterado que también algunos llamaban los Kraj. Sí, los Kraj.
Porque claro, cogía la inicial,
¿no? Cánovas, Rodrigo,
Kraj.
Adolfo y Guzmán. Bueno, pues el 14 de octubre se va a publicar una edición en formato, bueno, en un vinilo, van a sacar un vinilo.
Toma,
ya,
un disco.
Un CD digital y un CD de los de siempre.
Sí, normales.
Sí, de los normales. ¿Eh? Y luego también anuncian que van a actuar en directo.
¡Hombre!
Sí.
Muy bien.
El 13 de octubre.
Ya te está quitando trabajo, Maite.
No,
mira,
no,
este.
No, me lo estoy apuntando. ¿Qué para llevarte.
¿Qué Maite?
¿Qué ¿Por 10 euros?
A Carlos le va a encantar.
Yo se lo he hecho gratis.
Se va a sentir
Carlos,
rodeado.
Por 10
a ver,
euros.
Lo digo. El lunes 13 de octubre en directo en la Galileo. Apunta, Maite.
10 euros.
A las 9 de la noche.
Por 10 euros.
Eso es.
9 noche y 10 euros.
Yo no sabía mucho de la historia de Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán. Me gustaba mucho esta canción y algunas más que tienen... que es, no sé, es un estilo distinto en la España de aquel entonces.
Hombre, claro.
Eran los Crosby, Stills and Nash españoles.
Sí, señor. And Young.
And Young, perdón.
Claro,
And
claro, había que sumar todo.
Así que bueno.
Paloma está todavía flipando. ¿Qué pasa, Paloma? ¿No te gusta la señora azul?
No me llega, no me llega.
¿Cómo que no te llega?
No me llega, ¿no?
No le llega la sangre a las venas.
Para gustos colores.
Ella es más rockerita, ya sabes.
Pero es que ella se empeña en ver los troles de la barrera.
Ella es más de
región.
Ella es más de Leño, de Ñu, de todos estos.
Pero no, o sea, tú escucha bien la canción y luego te explico quién es la señora azul.
Vale.
Ah, que vas a decir quién es la señora azul.
Sí, pero luego.
¿Luego cuándo?
Más tarde.
Ah,
dentro ya. De un rato.
Vale, vale, dentro de un ratito explicas quién es la señora azul.
Sí.
Vale, vale.
Vaya, 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 vaya. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete.
Esta es la música que le gusta a Paloma.
Pero, o sea, en la vida te va a llegar a ti, señora azul.
Este es el nivel, este es el nivel. Ya, a partir de aquí, ya lo que quieras.
Vale.
Bueno, la canción es muy significativa.
Hombre,
¿eh?
El payo Juan Manuel.
La cartera, la cartera.
Ah, no, payo, no.
Bueno,
no,
utilizamos esta canción que a mí me gusta mucho, Pablo.
Por supuesto.
Vale, vale, sí, contra gusto.
Para contaros que han sido detenidos 3 yayo carteristas, presuntos yayo carteristas.
¡Ojo!
Que robaban en los autobuses.
¿Edades?
Sí, entre 60 y 73 años.
Anda, ¿qué?
Los ha detenido la Policía Nacional. Son 3 hombres con edades comprendidas en esta franja, 60-73. Supuestamente robaban las carteras de los usuarios de varias líneas de autobuses de la MT de Madrid. Y bueno, lo contaron fuentes policiales y se ha hecho eco el mundo.es.
Ya te digo.
Los detenidos, a los que se les atribuyen al menos 7 hurtos,
¿sí?,
actuaban sobre todo en las rutas. Ojo al dato,
ojo,
que
ojo.
Viene a continuación.
Bueno, ya están detenidos. Ya no hay que tener tanto ojo.
Bueno, pero si no tienen.
Por si acaso, los han soltado. A ver.
Ah, claro, claro. Actuaban sobre todo en las rutas que circulaban próximas a hospitales.
Anda que eran tontos, ¿eh?
Sí.
La gente está ahí preocupada, que va a visitar a alguien y tal, ¡pam!
Confiesan que era para aprovecharse de la afluencia de personas mayores. Y otro dato curioso es que enseñaban el oficio a personas más jóvenes a las que utilizaban como ayudantes para cometer los delitos.
¡Masters ahí!
Sí, sí, ya te digo. Formación práctica total. Sí.
Presencial.
Esta era presencial total.
Sí, sí, sí.
La investigación policial sobre el caso se inició en el mes de mayo pasado.
Madre mía.
Cuando se tuvo conocimiento de varios hurtos de carteras en diferentes líneas de autobuses urbanos que pasaban por los hospitales.
Curiosamente.
Las primeras pesquisas concluyen que esas rutas pasaban por los centros hospitalarios para aprovechar sobre todo la afluencia de personas de avanzada edad, que eran sus víctimas preferidas. O sea, encima, entre colegas.
Bueno, bueno.
Por edad.
Ya veo, ya veo.
Bueno, que lo curioso de la información es que dicen que estos 3 yayos han hecho de esta actividad su forma de vida.
Hombre, no me extraña.
Me levanto por la mañana a coger el autobús.
A robar un poquito, luego el vermú.
Unas migas a las palomas.
Oye, y estaban organizados, ¿eh?
Sí,
dicen
sí,
que
sí.
Había una perfecta distribución de funciones, que vestían de forma elegante para
claro.
No levantar sospechas. Y, en fin, claro, de esa forma engañaban al coleguita también de 70 y tantos tacos.
Claro.
Y el conductor del autobús tampoco se fijaba.
Lógicamente, no llamaban la atención. Si es que están, son listos, listos.
Tenían estos 3 pájaros antecedentes policiales y 2 de ellos se encontraban viviendo en España en situación irregular.
Oh, pues lo tenían todo. Madre mía. Los yayo carteristas.
Madre mía.
Una nueva especie.
Madre mía, madre mía.
Escuchad a este. Este es un señor que se llama Alex Glenfield. Aquí está tocando al mismo tiempo un teclado y está tocando al mismo tiempo también un instrumento de viento. Y ahora esto lo hace con la garganta. Bueno, pues esto lo hace con la garganta. A ti no te sale, ¿no, Paloma?
No.
Estás ahí.
No. Vamos, es que...
Estertor de la muerte ya.
Darth Vader no le llega ni a la suela de los zapatos,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues este es un chico que podéis ver sus vídeos en YouTube y... Alex Glenfield se llama. Pero es que he encontrado a una chica, y en este caso chica, alemana, Ana María Eiffel, que es que esta hace 2 cosas al mismo tiempo. Dos cosas al mismo tiempo que es difícil de explicar, pero es que hace 2 sonidos que no tienen nada que ver. Ah. A ver, Ana María, preséntate.
Hello,
hola,
Ana María.
Soy Ana María.
I'm an overture singer and I'm going to tell you something about polyphonic singing today. Overture singing is a voice technique.
El canto armónico es una técnica de voz en que una persona canta 2 notas al mismo tiempo. Bueno, me ha salido bien, ¿no?
No, por nada. No sé si es que tengo muy alto el volumen, pero es una tortura, ¿eh?
Sí, hombre, no es una tortura.
¿Cómo estamos, eh?
Es una cosa difícil de hacer, Paloma, ¿eh?
Aparte de, claro.
A ver, que hay que tener una técnica muy especial. Que es que hacía al mismo tiempo lo de... Y lo de... Sí, el agudo y el grave lo hacía al mismo tiempo. Eso...
No, a mí me ha dado miedo.
Te ha dado miedo, ¿no?
Un poquito, sí.
¿Te imaginas invitar a cenar a Ana María y que te haga...?
Y que te hable con un tono serio en unos momentos y en otros... Parece que está, no sé...
No se ha roto la radio. Tranquilos que está la radio bien, pero
poseída
bueno...
Poseída por el demonio.
Que sepáis que esto... que si queréis recibir clases, ella da clases a través de Skype, ¿eh? Que esto ya es muy moderno.
Oh.
¿No quieres tomar clases, Paloma, no, de canto de este? Hombre,
no creo que sea capaz.
Bueno, oye...
Todo muy difícil.
Complicado. ¿Tú tampoco, Pablo?
¿Yo para qué?
Bueno, pues nada, a ti, Maite, ya ni te ofrezco.
A mí nada,
bueno,
no.
Bueno.
Déjalo.
Pues a trabajar un poquito. Venga, chicos, que nos van a venir a visitar ahora.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¡Cierren escotillas! ¡Periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
Capitán, no podemos aguantar más estos precios. ¡Hay que subir!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor, el pibe se acaba y hay que subir los precios!
¡Queda relevada!
8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
En Forman tenemos los precios para que te puedas llevar un Ford Fiesta por 8.690 euros. Aprovechate del fin del último pibe porque este precio solo durará hasta el 31 de octubre.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pasa, Diana, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal,
¿Qué
Carlos?
Tal? Oye, ¿estás tomando la costumbre de venir acompañada?
Ay, es que es mucho más divertido.
Sí.
El trayecto y el programa y todo, ¿no?
Qué bien lo pasamos la semana pasada con Rothkiss, ¿eh?
Lo pasamos muy bien, pues mejor lo pasarían los que fueron al teatro después.
Sí.
Que eso ya sabes que tienen allí.
Pues mira, te voy a decir que una oyente me dijo que se lo pasó muy bien, que estuvo viéndolos.
Bien.
Se lo pasó muy bien.
Así me gusta. Y que sobre todo que nos lo cuenten cuando van, que nos digan qué tal ha ido, que no es solo que nos gusta a nosotros, que también.
Que es que ahora mismo es imposible, no tengo el teléfono aquí a mano, si no la llamábamos para que te dijera.
Para que nos contara.
Que fue con un peque y se lo pasó muy bien.
Mira, yo ahora, como no me gustaba eso de que no nos contaran, cuando hacemos un sorteo en Mamá Tiene un Plan, después mandamos un mail.
Ajá.
Cuando ya ha pasado la actuación de los ganadores y demás, pues les escribimos a los ganadores y decimos, bueno, ¿qué?
¿Qué tal?
¿Cómo fue? Contándonos un poquito.
Va.
Oye, y la mayoría nos lo cuentan, pues lo ponemos ahí como solo responder y ya está. Y nos cuentan qué tal. Y nos da muy buen feeling de cómo va cada una de las actuaciones.
Bueno, que sepáis que una de las pestañas que encontráis en Mamá Tiene un Plan es precisamente esa, la de sorteos, promociones.
Los sorteos, sí, sorteos, descuentos, un montón de cosas interesantes para ir con los niños, pasarlo bien y gastar pues poco dinerito a ser posible, o incluso nada.
Nada a ser posible, nada. Gratis.
Claro.
Hablando de gratis, tengo por aquí que vais a continuar con la segunda sesión de vuestra escuela de padres.
Sí, señor. Hablamos de Nuestro Padre al Habla y por eso hoy precisamente vengo acompañada, porque estas sesiones de educación un poco y de formación para papás no las doy yo, obviamente. Las da gente que realmente sabe, como es el caso de Alejandro, que es cofundador de Sácate el Carné de Padres.
Es ¿que hay carné de padres?
Hombre, que hay carné de padres. ¿Verdad que sí, Alejandro?
Madre mía,
hombre,
buenas tardes.
Cuidado con los puntos. Buenas tardes.
¿Pero te quitan puntos también como el de conducir o cómo va?
Pues según metas la gamba hay que tener cuidado.
Es que hay que estar preparado para todo. Yo, mira, cuando Alejandro me comentó este proyecto de carné de padres y me contó un poco cómo lo iban a estructurar, dije, ojo, pues esto está muy bien para, pues eso, para los papás que estamos siempre un poco ahí en duda, ¿no? De si estamos haciendo bien las cosas, de si no estamos corriendo demasiado a la hora de educar a nuestros hijos, plantearnos bien un poco todo. Y ellos, la verdad, que nos lo ponen muy fácil. Y por eso hemos querido también hacer una sesión de esta escuela de padres con ellos para que nos cuenten un poquito más de qué va ese proyecto, en qué nos van a ayudar. ¿Y qué es lo que podemos sacar de
este carnet? Es este viernes a las 6 de la tarde en la FNAC de la Castellana.
Eso es, este viernes a las 6 tenemos esta sesión que nos da carnet de padres, que hablamos de modelos educativos.
Toma. Un resumen de medio minuto no puedes hacer.
Y ya no hace falta que vengan, vamos,
no,
ni nada.
No. Pero al menos convalida un módulo o algo.
Te convalido unos pocos créditos, el módulo
vale,
entero.
Vale.
Bueno, pues esta sesión en concreto es una especie de resumencillo de uno de los módulos que tenemos en el carnet de padres completo, que es sobre los diferentes modelos educativos que hay en las escuelas de España, que es un tema que muchos padres desconocen y que, sin embargo, es bastante importante, porque en España tenemos un modelo más tradicional, que seguramente es en el que hemos estado en la escuela casi todos nosotros, pues uh-huh. Que es el profesor dando la clase teórica, te cuentan la chapa, etcétera, etcétera, lo que conocemos.
Sí.
Pero hay otros modelos de escuela que están, por supuesto, no solo en España, sino fuera, pero nos centramos un poco en contar qué otras cosas diferentes se hacen en España. Por ejemplo, el método Montessori, el método Waldorf, las escuelas libres, siglo XXI. Hablamos un poquito de la educación en casa, es decir, todas las formas de escolarizar a los hijos que no son la mainstream, la más clásica.
Y todas legales, ¿no? Porque, vamos, que no te pueden acusar de nada.
Todas las que vamos a contar nosotros son legales.
No, hombre, me refería a que hay personas que a veces deciden no llevar a sus hijos al colegio, interviene el fiscal, en fin, este tipo de problemas.
Eso en concreto es alegal, no es ilegal, es alegal. No hay legislación al respecto.
Bueno,
este debate
también hablaremos sobre ello.
También, ¿no? Bueno, también es cierto que muchos padres pues solo pueden llevar a sus hijos a lo que pueden, que la enseñanza pública, gratuita, porque no pueden acudir a ninguna más.
Efectivamente, uno de los problemas de algunas de estas tipo de escuelas es que son muy elitistas, son extremadamente caras, pero también hay escuelas públicas que se esfuerzan por ofrecer un modelos alternativos. Hay escuelas públicas que lo hacen. O sea, que no es incompatible.
¿Estás, Diana, atendiendo?
Yo estoy tomando nota. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno elige cole, yo no sé si a ti te pasó, Carlos, pero cuando tienes que elegir cole, de repente te encuentras con una cantidad de información, pero como a medias, ¿no? O sea, hay muchos colegios
muchísimos.
Y hay muchas formas de hacer una solicitud para que te cojan en el que te pilla al lado de casa, ¿no? Que al final eso nos interesa.
Hombre, criterio,
también.
Yo creo que el criterio de proximidad es
fundamental,
es un
claro.
criterio también a valorar, ¿eh? Porque
claro
muchas
sí.
veces cuando tienes que trasladarte un montón de kilómetros para llevar o para que tus hijos vayan al colegio cada día, es para pensárselo.
Sí, o sea, eso para quienes se puedan permitir ponerse un poquito exquisitos y decir, pues me desplazo media hora o a lo mejor ni siquiera hace falta, porque dices, joder, tenía este colegio en el barrio un poquito escondido y ni siquiera lo conocía. Pues es un poco orientar sobre lo que hay, en concreto en España y también sobre todo en Madrid, que uh-huh. es un poco la gente a la que nos dirigimos.
Es que eso pasa mucho y es muy complicado eso, cuando tienes tanta información, enterarte bien de qué es lo que te interesa a ti como padre que se potencie en la escuela de tu hijo, ¿no? Y no todos tienen eso en su página web. Algunos tampoco tienen unas páginas web que merezcan mucho la pena.
Hay algunos que están con Geocities todavía.
Claro, entonces, bueno, la verdad que es una información a la que es difícil acceder y viene muy bien que nos cuenten un poco pues los grandes rasgos, los highlights, ¿no? Lo fundamental,
sí.
lo que vamos a pasar ahí con el fluorescente para enterarnos bien de qué opciones tenemos. Mira, a mí me pasó mucho cuando llevé a la niña al cole, que mi niña ahora tiene 3 años, que había muchos padres que no sabían que la educación no era obligatoria hasta los 6.
Eso es.
Entonces sacaban a los niños de la guardia al cole porque era así, ¿no?
Normalmente,
es lo que
normalmente
toca.
Suele hacerse para pillar plaza en los concertados.
Puede
sí,
ser, sí,
exacto. Suele hacerse por ese tipo de razones.
Pero me llamó mucho la atención la cantidad de padres y de madres, compañeros de la guardia, que no se planteaban que su hijo no fuera al cole por el hecho de que no sabían que no tenían por qué hacerlo en este momento, ¿no? O que no sabían que había escuelas infantiles hasta los 6 años. Entonces, bueno, es una información que la verdad a mí me parece muy interesante, por eso la hemos incluido también en nuestro Padres al Habla, en esta escuela de padres, que intentamos acercarnos un poco a distintos temas, creemos, de interés.
O sea, empezáis a las 6 y con todo el temario que hay, no sé a qué hora os echarán de la snack, ¿no?
Pues mira, lo tenemos bastante, bastante cerrado, porque además, recuerdo para los papás que se sientan tentados ahí,
eso es.
Que tenemos una opción paralela para niños. O sea, podemos ir con los niños al
taller. No os preocupéis,
taller.
Que a los niños no les van a contar nada del cole ni nada,
es.
¿Eh?
Pero a los niños no les contamos nada sobre modelos educativos alternativos o tradicionales en España, sino que a los niños les llevamos a la zona infantil, los niños van a estar allí haciendo otro tipo de actividades, manualidades, viendo espectáculos, pasándoselo súper bien, haciendo juegos, mientras nosotros realmente nos informamos de otros temas. Entonces, bueno, la duración más o menos una hora y media para que sea accesible también a los niños a partir de 5 años más o menos. Tenemos ese taller, sobre todo para que los niños se queden tranquilos con los monitores que están allí y no les cueste esa separación y bueno.
Y es como siempre, Diana, que esto puede servir para algunos padres que se quieran sacar el carnet este de padres, pues para que completen más, ¿no?
Bueno, esto es un acercamiento, pero yo no sé si convalida, ¿eh?
Una cata.
Una tapita, esto es una tapita nada más. Porque claro, es cierto que en el carnet de padres tenemos una metodología que es muy de práctica, muy de que los padres aprendan las cosas haciéndolas, y en una hora y media no nos da tiempo a desarrollar realmente todo el contenido que queremos hacer para esto de los modelos educativos. Entonces, de hecho, una parte de lo que hacemos es que los propios padres los dividimos en dos grupos y en uno les hacemos hacer una tarea con un modelo más clásico y en otro grupo les hacemos hacer la tarea pues de una manera diferente para que luego se junten y vean cómo ha sido la experiencia y cuál es la diferencia entre una forma de educar de una manera y otra manera de educar.
¿Y qué preferís, padres novatos o padres ya veteranos?
Yo creo que quien más va a aprovechar el carnet de padres serán seguramente los padres novatos. Sí, ¿no? Porque, claro, lógicamente te pilla más de nuevas.
Me refiero a veteranos ya que, bueno, en fin, ya llevan una serie de años y solo por el uso, ¿no?
A lo mejor pueden aportar, pero muy sin buenos duda. Puntos de vista, ¿eh? Yo creo que
de cómo
también
se le ha ido de las manos, sí, sí. Cómo se me fue de las manos, cómo.
¿Cómo lo remedio con los pequeños ahora?
Hay que empezar pronto, ¿eh? Hay que empezar pronto, eso sí que yo, como padre veterano, ya lo aporto. Creo que para corregir una determinada cosa que haces mal, mejor antes que después.
Sí, efectivamente. Por eso decía que los novatos se van a beneficiar más, porque al fin y al cabo hay mucho más por hacer. Si ya te pilla el crío con 8 años, tal, pues hombre, ya ha pasado mucha parte de la educación y de los hitos importantes han pasado ya. No digo, no es que esté ya perdido, pero bueno, que se aprovecha
menos. Remediar,
no está perdido nadie nunca.
¿A qué edad les hemos perdido?
La reinserción siempre es posible, siempre es posible.
No, pero la verdad que es muy interesante el proyecto porque realmente te lleva mucho a reflexionar sobre tu forma de hacer las cosas, ¿no? Hay muchos padres pues que decimos, no, a ver, hay que tener un...
Pero ¿dónde hemos aprendido,
límites?
Diana?
Bueno.
Hemos aprendido, es verdad, hemos aprendido de nuestros padres, claro, de los modelos familiares cercanos. Tampoco tenemos mucho más, ¿no? En el colegio no hay ninguna asignatura que sea escuela
sería,
de padres.
¿Y qué útil sería
pues
eso
sí,
también? Porque al final, el que más, el que menos, acabamos siéndolo, o sea...
Sí, efectivamente, esa es un poquito la idea de la que nace el carnet de padres. De hecho, imagínate, necesitamos sacarnos el carnet de coche para un coche, ¿cuánto más importante no es un hijo? Y bueno, cuánto más complicado.
Anda por ahí la cosa, es broma, ¿no?
Bueno, depende del coche.
Siempre.
Pero eso, cuánto más complicado no es sacar adelante un hijo. Y como has dicho, pues sí, contamos con los modelos de nuestra propia familia, que bueno, que pueden estar mejor, peor, sí, tienen sus cosas, sus otras, y con los modelos más sociales de lo que vemos en películas, de lo que nos cuentan en la literatura, en la tele, etcétera.
Y además nos tenemos que adaptar al entorno que tienen nuestros hijos, porque uno no puede ser pues muy duro con un hijo cuando todos los demás son completamente pues muy laxos, ¿no?
Claro, imaginemos hoy día un padre de estos de años A, de cinturonazo diario. Eso ya no se tolera a nivel social y en el colegio. No, lo que antes se podía hacer, ahora no se puede. Entonces, pues eso, muchas familias que venían funcionando y que se aprende de padres a hijos y que antes pues había hasta 3 generaciones que convivían en la misma casa, estaban los abuelos que te contaban cómo lo habían hecho, tal, los padres y estabas tú mismo, pues ahora muchas cosas de esas que antes daban cohesión y que antes daban una idea de cómo hacer las cosas, pues ya no están.
Y familias monoparentales.
Hay muchos tipos, claro, ahora hay que...
Y hermanos que son de diferentes padres y madres, en fin, ahora hay familias muy, muy complejas. Antes era todo como más uniforme.
Efectivamente, y el mundo se ha complicado mucho. Se ha complicado en el sentido de que ahora hay muchas más opciones para todo, hay muchas más influencias para todo, hay mucha más mezcla cultural, que al final pues te das cuenta de que aquí hacemos las cosas de una manera, pero en este otro sitio la hacen de otra y tampoco tiene por qué ser ni mejor ni peor. Y es decir, las opciones vitales se han ampliado muchísimo, y lo que antes se hacía prácticamente todas las familias más o menos de una manera, o había una forma buena de hacer las cosas, ahora parece que hay muchas. Entonces, ¿cómo elegir? ¿Cómo crear un criterio? ¿Cómo manejar esa multiplicidad? Pues es un poquito cosas que a veces cuesta plantearse, y aquí pues bueno, ayudamos a por lo menos a ponerlas sobre la mesa y a elegir.
Bueno, pero además de esto, yo le voy a preguntar directamente a, a Alejandro, porque hablamos como muy en teórico, ¿no? Pero el carnet de padre...
Sí, a ver, ¿existe
o
no existe?
¿Qué sesiones tiene?
¿Va con foto?
¿Cuánto dura?
¿Te dan para cuántos años?
Existe y va con foto. Hombre, esto es una cosa seria, hombre. Te damos un carnet, los puntos todavía...
Pero hacéis psicotécnico antes.
un carnet. Ahí está.
¿Y de qué se habla en las sesiones? Porque nosotros vamos a hablar en esta de modelos
educativos. En esta en concreto
educativos.
De modelos, pero...
Pero vosotros... bueno, hablamos...
Bueno, pues...
De los cinturones de antaño no vamos a hablar en concreto.
No, en el caso de mamá era zapatilla, acuérdate.
O zapatilla.
Que volaba la zapatilla.
Cierto.
La zapatilla voladora.
Que es mejor zapato, chancleta para darle, bueno, ese tipo de... No. Bueno, tenemos 8 módulos distintos y tratamos temas pues como el fomento de la inteligencia en el niño. Nos centramos mucho en los padres también, porque está dirigido a niños, pero al final quienes lo educan y quienes necesitan tener ciertas habilidades y ciertas cosas son los padres. Entonces hay otro módulo que está enfocado puramente a ellos, que es cómo sobrevive el individuo a la crianza de los hijos y cómo sobrevive la pareja a la crianza de los hijos.
Ese tiene
su punto, sí.
Y... ¿Dividimos luego para los papás de familias numerosas o...?
Eso ya es supervivencia extrema. Y otros, pues, como cómo fomentar el criterio y la capacidad crítica en el niño. Damos, porque nosotros en general somos psicólogos, tenemos una psicopedagoga también, y enseñamos un poco también en un par de módulos cómo mirar las cosas como un psicólogo infantil. Es decir, intentamos dar a los padres las herramientas de la psicología infantil para que ellos sean capaces de analizar la situación, pues si tienen que hacer alguna cosa con ella, si hay algún problema. Lógicamente no vas a estar todo el día mirando a tu hijo ahí con el ojo clínico, porque sería un coñazo, pero sí darles las herramientas para que las puedan usar si las necesitan. Entonces, esa es otra de las cosas que procuramos hacer.
Bueno, o sea, aquí removiendo un poquito los cimientos de los papás.
Yo me he apuntado además la web de Carnet de Padres con T, ¿eh? Carnet en este caso con T. Carnetdepadres.es.
Te voy a explicar por qué hemos puesto la T, porque como no se pueden poner tildes en las web, quedaba carnedepadres.com y quedaba muy mal.
Quedaba muy raro.
Mejor con T.
Podía ser canibalismo, pero entonces es carnetdepadres.es. Y ahí podéis mirar... pues alguna de las cosas que nos has planteado.
Sí, ahí tenéis todo el programa, un poquito desglosado cada módulo, cuál es el contenido, nuestra filosofía, este tipo de cosas.
Está bien. Bueno, y por favor, que os podéis apuntar todavía, ¿no?
Exacto. Bueno, Diana, esto no lo hemos dicho. Para este viernes hay que apuntarse.
Que
tenemos plazas limitadas, todavía nos queda alguna.
Sí.
Pero hay que inscribirse, y si queremos inscribir a los niños al taller infantil, también hay que inscribirse.
¿Niños a partir de qué edad?
A partir de 5.
¿De 5
a...? 4, 5...
A 11, más o menos.
Sí. Siempre que los niños se queden tranquilos, sin ver a sus papás, porque no les van a tener al alcance de
visual. Que no van
visual,
a estar al lado.
Entonces, de 3 o de 2 nos va a costar mucho. Mejor que no, que lo van a pasar mal. Pero de 4 o 5 años a 11 años tenemos también actividad infantil. Nos escribís un mail a mamá@mamatieneunplan.com. Nos decís vuestro nombre, el nombre del niño, la edad del niño y estáis apuntados. Y si queréis inscribiros a alguna sesión más, pues podéis aprovechar el mail.
Ya aprovecháis el mail.
Tenemos una sesión, ya sabes, cada 2 semanas, cada 2 viernes, un viernes sí y uno no, en FNAC de Castellana, que no sé si lo habíamos dicho.
Lo hemos dicho varias veces,
¿sí?
Pero
ya
para...
No, me acuerdo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que siempre hay gente que llega en un momento determinado, pilla por la mitad lo que estamos oyendo y dice, ¿dónde era? FNAC Castellana, este viernes a las 6 de la tarde.
Pues allí tenemos a Alejandro y a Maribel contándonos sobre sus modelos educativos, bueno, sobre los modelos educativos.
Los modelos.
Y su carne de padres y a los niños pasando un rato súper divertido.
Bueno,
con
de momento nosotros ya un par de puntos nos hemos llevado, Diana.
Yo creo que un poquito sí, ¿no?
Hasta los 12, ¿algo? 12 o 15, ¿cuántos hay que hacer?
15, hay que ser laxos. Esto es complicado.
Bueno, pues muchas gracias por venir, Alejandro.
Muchas gracias
a ti. Y mucha suerte en carnetdepadres.es. ¿Eh?
Muchas gracias.
Y Diana, a ti ya hasta el miércoles que viene.
Seguimos hablando, ya verás lo que te traigo la semana que viene.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Me va a gustar?
Yo creo que sí.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Reportero Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar de calidad del aire.
Vamos a hablar de la mala calidad del aire.
Bueno, eso lo dices tú.
No, no lo digo yo.
Ah, ¿quién lo dice?
Pues lo dice Ecologistas en Acción con los datos de la Administración. Es el informe de la calidad del aire del año 2013 que se ha conocido y hemos hablado con Juan Barcena, autor del trabajo, sobre este estudio. Ya verás.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De nuevo, sois vosotros los que ofrecéis la información sobre la calidad del aire en España. Ciertamente, el Ministerio lo hizo hace una semana, pero aquello pasó sin pena ni gloria. Y hoy lo que nos habéis dicho es que prácticamente solo un 5% de la población respira aire de calidad.
Sí, bueno, hemos presentado hoy el informe estatal sobre calidad del aire con los datos del año 2013 y los resultados pues son similares a los que se vienen produciendo en los últimos años. Y el resumen sería que cerca del 95% de la población respira un aire que, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, pues es un aire que es perjudicial para la salud.
Estamos hablando de un problema de salud pública grave, importante, con muertes prematuras, miles de muertes prematuras todos los años, y sin embargo seguimos asistiendo al debate sobre los límites legales y los límites saludables, al encuentro entre la OMS y lo que dicen los políticos en instancias comunitarias, nacionales.
Sí, cogemos los valores que registran las redes de las comunidades autónomas y los comparamos, por un lado, con los valores límite legales que marcan las directivas europeas, pero también con los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque para muchos contaminantes hay una separación grande entre las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, que son más estrictas que los valores límite legales, considerablemente más laxos.
Uh-huh. En algunos contaminantes los registros son un poco mejor, o vamos a decir menos malos, por no decir que son mejores, pero por ejemplo en el tema del ozono lo que vemos es que cada vez los episodios son más importantes, con picos más importantes y en un periodo más importante también de tiempo.
Sí, básicamente lo que observamos es que desde, digamos, el inicio de la crisis, desde el año 2007-2008, se ha producido una cierta reducción en algunos contaminantes debido, claramente, pues que ha habido una reducción del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Básicamente en el tráfico y también por el descenso de la actividad industrial. Entonces, esto se ha visto en una serie de contaminantes, como podrían ser las partículas en suspensión o los dióxidos de nitrógeno. Sin embargo, el ozono troposférico, pues se ve que tanto en España como en otros países europeos tiene una tendencia al alza. Bueno, el ozono troposférico es un contaminante secundario, o sea, no sale, digamos, de los tubos de escape, sino que se forma en la atmósfera por complejas reacciones químicas en las que interviene también la luz solar. Y bueno, pues las condiciones meteorológicas pues hacen que, bueno, pues que pueda variar de unos años a otros y la tendencia que estamos viendo es que aumenta.
Los planes de mejora de calidad del aire que elaboran las administraciones no parece que estén dando resultado, parece que están más bien detrás de esta mejora de las cifras, las actitudes personales, la crisis, y tal vez habría que apelar, ya que no encontramos respuesta ante este problema de salud pública, a lo que es el impacto económico, porque hay un impacto económico directo de la contaminación en España.
Bueno, sí, hay estudios que tratan de medir el impacto económico de la contaminación y, bueno, pues no tengo así muy claras las cifras, pero vamos, se habla de a lo mejor hasta un 3% del PIB, etcétera. Bueno, es difícil de establecer esos cálculos, ¿no? Pero vamos, está claro, pues bueno, entendiendo que tiene un impacto sobre la salud, sobre el sistema público de sanidad, sobre la la eficacia laboral, etcétera, etcétera. O sea, se puede comprender que es un impacto alto y que esa sería una razón más para hacer cosas, ¿no? pero bueno, pues observamos que en este país, pues de momento, no se está tomando por las autoridades suficientemente en serio el problema, ¿no?
Hablemos de dos puntos bastante importantes, el Madrid y Barcelona. En Madrid ocurren dos cosas: somos exportadores de ozono, pero también lo estamos sufriendo cada vez más en la zona central, y en el caso de Cataluña, en la zona de Barcelona, aparecen los benzopirenos, que hasta ahora pues no se medían o no habían alcanzado un pico tan alto.
Sí, vamos, en la Comunidad de Madrid estamos observando que, bueno, como he dicho antes, a nivel general ha habido una cierta reducción del dióxido de nitrógeno y de las partículas en suspensión, motivada esencialmente por el efecto de la crisis sobre la actividad del tráfico e industrial, y sin embargo pues está habiendo un incremento del ozono troposférico, ¿no? Y el fenómeno así un poco nuevo es que el ozono troposférico, que tradicionalmente se asocia con ambientes, digamos, rurales o periurbanos alrededor de las ciudades, pues últimamente está afectando también a lo que es la ciudad de Madrid, con muchas estaciones superando valores de umbral de aviso a la población, etcétera. O sea que eso lo venimos observando en los dos últimos años, o sea que parece que es una tendencia que está ahí pues para quedarse mientras no se hagan actuaciones, ¿no? Y en el caso del benzoapireno en Cataluña, en la zona de Vic, bueno, pues lo que decimos es que es un contaminante que no se está midiendo de forma muy extendida, entonces, bueno, solo en algunos pocos sitios, y bueno, pues ahí se ha visto que ha superado un umbral legal establecido por la legislación europea, ¿no? Entonces esto, bueno, pues como parece, aunque digamos no hay muchos estudios al respecto, pero por la experiencia de otros países y lo que, bueno, se nos comunica por parte de expertos, que pudiera estar ligado a la combustión de materia orgánica, pues vamos, a las calderas estas que de pellets y estas cosas, pues este es un tema al que va a haber que prestar atención en el futuro. Por lo que sabemos de otros países, bueno, esto es un problema también que va a más, y entonces en España habrá que prestarle atención.
La mala calidad del aire tiene impacto directo en la salud pública, la mala calidad del aire tiene impacto económico, como hemos hablado, y también tiene un impacto, digamos, en la responsabilidad que tiene la Administración española frente a la comunitaria, porque, si no me equivoco, hay varios procedimientos abiertos contra el Reino de España.
Sí, hay varios procedimientos, unos iniciales desde el año 2005 en relación con las partículas en suspensión, que eso, bueno, es un procedimiento que, hasta donde sabemos, está bastante parado, no entendemos muy bien por qué, pero el procedimiento más claro que está en marcha sería desde el año 2010 para dióxido de nitrógeno, y hay cuatro zonas que superan, entre ellas, bueno, las ciudades de Madrid, Barcelona y alguna zona del área metropolitana también de Barcelona, Palma de Mallorca. Esas zonas en su momento incumplieron los valores límite, pidieron prórrogas y fueron rechazadas, ¿no? Luego la ciudad, el área metropolitana de Granada, también en este caso sí que tuvo una prórroga, pero sigue incumpliendo los valores límite, y dos zonas de la Comunidad de Madrid que también tuvieron prórroga, el corredor de Henares y la zona urbana sur. Bueno, en definitiva, hay unas cuantas zonas de España que incumplieron y incumplen sistemáticamente los valores límite de dióxido de nitrógeno. Hay un procedimiento de infracción abierto y, pues bueno, pues esto debería acabar en algún momento. Los plazos de la justicia son lentos, pero en una multa considerable, ¿no? Decir que, bueno, esto no es un caso aislado. Hay varios países europeos y una serie de grandes capitales europeas que también están en ese mismo caso. Y entonces, bueno, pues acabará habiendo en su momento multas que, bueno, según estimaciones, aunque es difícil de ver, pero que serían millonarias, ¿no? Y que habrá que ver en ese momento quién las paga. Y, bueno, esto debería ser un acicate pues para cumplir.
La mala calidad del aire no entiende de fronteras, así que lo que pasa en esta parte del Mediterráneo también llega al norte de Europa y viceversa. Juan Bárcena, coautor de este informe sobre calidad del aire de Ecologistas en Acción, muchas gracias como siempre. Buenas tardes.
Vale, gracias a vosotros.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
101.3 y 106 FM.
¿Cómo suena esto?
Como si fuéramos viernes, ya te digo que íbamos a tener mucha música en el programa. De momento vamos a conocer ahora un poco más de esta banda que escuchamos. Se llama Sin Rumbo, son de Madrid, madrileños. Acaban de publicar su tercer disco, Luz. Bueno, realmente esta mañana no sale a la venta, pero nosotros ya lo conocemos, ya lo escuchamos, porque los chicos de Sin Rumbo se han pasado por nuestros estudios para contarnos además que el viernes tienen concierto en la Joy Eslava para celebrar que cumplen 10 añitos como banda.
10 años.
Casi nada. Y precisamente, fíjate, hablando del paso del tiempo, de lo jóvenes o de los mayores que éramos, comenzábamos nuestra conversación.
Coincide que hacemos 10 años y yo creo que con este trabajo es como que hemos cerrado un ciclo y hemos empezado otro nuevo, ¿no? Uh-huh. Es como una época de mucho cambio en general, de todo lo que estamos viviendo. En la música también, y nosotros como grupo también. Vas creciendo, vas haciéndote mayor, vas viendo las cosas de forma diferente, y musicalmente también vas aceptando otras influencias que a lo mejor antes no, pues no las tenías tan en cuenta. Entonces con este trabajo realmente pues hemos mostrado esa ilusión renovada que ha dicho Alex antes.
Y lo del crowdfunding, que bueno, se ha puesto muy de moda, no todo el mundo sabe muy bien cómo va, se marca un límite, tenéis que llegar a esa cantidad que vosotros consideráis necesaria para grabar un disco, y si no se llega a ese límite, no se graba. Yo no sé si ha habido amenazas, familiares, amigos, novias, primos, para que todo el mundo pusiera la contribución, o si incluso había un plan B, porque esto es... ¿Y si no llegamos? ¿Qué hacemos?
Bueno, respecto al plan B, no había plan B porque ese disco iba a salir sí o sí. De hecho, para marcarnos que tenía que salir, nos pusimos a grabarlo cuando estaba empezando el crowdfunding casi. Entonces, no sé qué hubiese pasado si no hubiese salido, porque estábamos ya en el estudio. De hecho, cuando acabó el crowdfunding, más o menos estaba acabado el disco, quedaba un día de mezcla, algo así. Uh-huh. Así que plan B no había, porque teníamos mucha confianza en que iba a salir bien, que la gente iba a responder, y la verdad que no nos equivocamos. Hubo algún momento de
tensión.
Pero salió.
Da mucha libertad también, ¿no? Esto de, yo tengo el dinero, tengo la propuesta, tengo mi disco y esto es lo que quiero hacer, ¿no? No estar atado a un patrocinador, por decirlo así, o a una compañía. Da miedo, pero me imagino que también da libertad, ¿no?
Hombre, con todo lo que está cambiando la industria de la música y...
Sí queda algo ya de la industria,
sí queda,
¿no?
Efectivamente, sí queda algo. Este tipo de fórmulas, pues, son realmente la que a los grupos nos queda para tirar hacia adelante, ¿no? Y la verdad es que el crowdfunding es verdad que está sirviendo a muchos grupos, a muchos artistas, y en concreto a nosotros, pues nos ha ido muy bien. Al final superamos la cifra que habíamos...
El tope, la barrera.
Sí, lo superamos por bastante cantidad. Y eso, pues eso, como tú decías, te da una libertad que al final es un contacto directo con tus seguidores. Solo, entre comillas, les rindes cuentas a ellos y ya está. Entonces, la verdad es que tiene cosas positivas también, todo este tipo de cambios.
O sea, ahora que quedó para tomarse unas cañas luego también, sí, ¿no?
Ya esperamos ahora que se queden contentos los que han pagado el disco también, que esa es otra. No hay una compañía detrás, pero están ahí 200 personas que...
Claro, la responsabilidad incluso es mayor, ¿no? Desde luego. Bueno, como estamos impacientes por ir descubriendo el sonido de Sin Rumbo, porque es una primicia, porque lo tenemos aquí, porque todavía no está en las tiendas, le hemos pedido que se vengan, pero que no se vengan solos. Ellos siempre llevan sus guitarras, llevan sus juguetes, sus instrumentos, la percusión. Así que vais a tener que tocar para nosotros algún tema en directo. ¿Habéis elegido ya? ¿Lo tenéis pensado?
Sí, vamos a tocar el primer single de este nuevo disco, que se llama Frecuencias. Y esperamos que os guste a todos.
Bueno, pues yo les dejo un poco de sitio para que se vayan recolocando y escuchamos a Sin Rumbo, así suenan, esta tarde en directo en Onda Madrid. Thank you.
chica que nunca conocimos. ¿Quién es capaz de sonreír sin más edificio? En el aire nos han dado por muertos, pero aún se desprende toda la energía. ¿Qué vamos a hacer? Seguir vivos y no caer, burlar la ley de la gravedad. ¿Cómo aprender a disimular? Sigo en pie y el tiempo me dará la razón. Lo extraño se volverá normal. Me da igual todo lo por venir. Sabemos que todo acabará y vendrán a convencernos de que estuvieron siempre a nuestro lado. ¿Quién puede dar lecciones a nadie? A veces no lo puedo evitar. Seguir vivos y no caer, burlar la ley de la gravedad. ¿Cómo aprender a disimular? Sigo en pie y el tiempo me dará la razón. Lo extraño se volverá normal. Da igual todo lo
ha sido un verdadero placer, se nos acaba el tiempo. Gracias, Sergio, Víctor, Pablo, Alejandro, no me he equivocado, ¿no? Los he dicho todos bien. Nos vemos disfrutando de la música en Madrid. Gracias por acompañarnos.
Hasta tarde. Muchas gracias. Un placer.
Este es el sonido del disco, ¿no?
Este es el sonido del disco, que no lo tiene nadie porque se pasaron por aquí antes. Mañana el disco, si te lo quieres comprar en las tiendas, menos de 10 euros. Y el viernes, que por eso tienes que soltar ahora nuestro billetito de 10 euros, en la Joy Slava, entrada 8 euros. Cumplen 10 años.
¿Sin o con consumición?
Sin consumición.
Bueno.
Sin consumición, 8 euritos, que no son nada.
Sin rumbo, no, bueno, se llaman así este grupo, Sin rumbo, pero
tercer disco, ¿no?
El rumbo es a la Joy Slava el viernes. ¿A qué hora más o menos?
A las 9, más o menos, 9:30.
Hora de abuelos, está bien.
Y luego cumpleaños de John Lennon, 74, y vamos a celebrarlo
también.
Muy bien.
estará su espíritu. Gracias, Maite.
Adiós.
Ahora las noticias y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos los playeros. Hemos venido a la segunda hora de Aquí no hay playa, el programa número 688. Más nubes que claros a esta hora de la tarde. Y en algunos sitios incluso, pues alguna gotita ya cayendo, ¿eh? Dicen que no va a llover mucho. Pero los meteorólogos son los que meten más la pata últimamente. No sé por qué, pobrecitos míos. Están ahí mirando todo el día los mapas y no dan ni una. Menos mal que aquí tenemos nuestra propia meteoróloga, que es Paloma Nolasco. Hola, Paloma.
Buenas tardes, la temperatura alta, ¿eh? Aquí en la cocina,
sí.
Disparada.
Alta, no, altísima, ¿no?
Sí, sobre todo porque estoy en la página 80 de un libro que se titula Amor del Bueno.
¿Amor del Bueno?
Sí, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo.
Pero
y
todo
estoy
eso.
Estoy en el capítulo en el que dice, ¿por qué lo llamamos amor cuando queremos decir?
¿Qué?
Miedo.
Ah, ya sabía yo que tú ibas hoy de vacile.
Sí.
Bueno, ¿y el libro está bien entonces?
Sí, está bastante bien. Uh-huh. Más que nada porque, en fin, nos hace caer en la cuenta en cosas en las que no pensamos cuando tenemos pareja. Y claro, si queremos que dure, más vale que caigamos en la cuenta.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea que son técnicas que te pueden ayudar a mantener tu pareja.
Sí, porque la autora de Amor del Bueno, que es Mila Kagwe,
¿sí?
Es psicóloga.
Ah, vale.
Especializada en parejas y sabe.
Ah, o sea que es de los listos, ¿no?
Sí, sabe lo que no está escrito.
Mm. Bueno, pues nada, vamos a hablar con ella en un ratito, ¿no?
Unos minutitos, sí.
Sí, vale, pues sí. Perfecto. Además, Pablo Otero va a poner en el mapa hoy una ciudad que apenas ha salido estos días en los medios de comunicación. Alcorcón. ¿Eh? ¿A ti te suena de algo, Alcorcón?
Sí, que Maite vive allí.
Sí, que hay cámaras todo el día. A las puertas de un edificio donde hay un perrito y estas cosas. Ay, Excalibur, estamos contigo, Excalibur, hombre. Aguanta, resiste. Bueno, vamos a lo nuestro. Aparte de Alcorcón con Pablo Otero, nos iremos hasta la Bolsa de Madrid a ver cómo ha cerrado, si tan mal como ayer o cómo se endereza el asunto. Con Rafa Cerro veremos el valor de las mayúsculas y acabaremos con John Lennon. Eso es lo que ha dicho Maite López. Vamos a hacer una ouija o algo, porque a mí me da que este ya está en el otro barrio del año 81, pero bueno, con ella todo es posible.
Oye, esto promete a las 6 menos 10 más o menos,
sí,
¿no?
Sí. Hasta las 6 estamos. Venga, quédate.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo.
Hazte a valer un poquito, Amaral, sí. Hija.
No llores, no llores, hombre,
pero
no.
Pero ¿cómo que sin ti no soy nada?
Sí, ese es el título,
hombre,
de la canción.
Por favor, sin ti no soy nada.
Oye, pues yo siento contradecirlos, pero, en fin, que esto no es verdad.
¿Ah, no?
Que esto de sin ti no soy nada, esto no es verdad.
Bueno, pues nada.
Ni esto, ni otras cosas parecidas como sin ti muero.
Hombre, es siempre mejor decir sin ti muero que contigo muero.
O no puedo vivir sin ti.
No puedo vivir contigo, suena peor, ¿eh?
Sí, mucho peor. El caso es que esto es puro chantaje.
Emocional, ¿no?
Sí.
Me he dado cuenta.
Sí, a ti viene tu churri y te dice, sin ti muero, y jolín, te preocupas.
Hombre, depende del momento, porque hay momentos así muy cariñosos que te lo dicen y como que gusta un poco, ¿no?
Ya. ¿Sí?
Sí, hombre, a ver, en momentos de estos en que estás así un poquito, pues, muy contento,
ay,
muy
no,
alegre,
Dios,
muy...
¿Qué responsabilidad? Pues no.
Te dicen, es que de verdad me muero sin ti.
Bueno, la verdad es que esto no es que lo diga yo, lo dice Mila, que es especialista en parejas, Mila Kagwe. Estas frases, dice ella, representan algunos de los chantajes emocionales más patológicamente románticos que se pueden escuchar.
Bueno, bueno.
Lo he leído en la página 59 de este libro suyo titulado Amor del Bueno.
Sí, sí.
Estamos ahí con Mila al teléfono, pero antes de hablar de esto de los chantajes, de un montón de cosas, de los besos, vamos a ambientar la entrevista con sonido procedente de un cortometraje fantástico. Se titula Mi Momento.
Vale.
Es de Miquel Bustamante. Ha sido galardonado con el premio a la mejor actriz para Teresa Mencía en el pasado festival de cortometrajes No Todo Film Femmes y arranca con la poderosa voz de Teresa interpretando a Whitney Houston como hilo conductor.
Ya. Pero justo en el momento en el que estoy subiendo. A ver.
¿Qué momento?
En el estribillo.
Bueno, ¿y qué pasa con el estribillo?
Porque es el momento más importante de la canción. Que es el momento en el que yo me explayo y canto y me puedo...
Bueno,
y puedo sacar más voz...
Yo también me explayo y no sé, no puedo cantar yo.
Sí. Bueno, te estoy diciendo que no, que me has interrumpido. Nada más. Que me has interrumpido justo en el momento en el que a mí más me gusta disfrutar y que me gustaría hacerlo yo sola.
¿Ah?
Que tú cantes luego cuando tú quieras cantar.
No, pues lo siento.
Pero no sé,
madre mía.
Lo siento, que ya sabes cómo soy.
¿Cómo están las cabezas?
Que me gusta cantar la canción entera y cuando llega el estribillo, pues sí. Llegar al clímax.
Ya veo cómo es.
Bueno, y según vamos...
Por cierto, la canción era I Will Always Love You, ¿eh? Ahí lo dejo.
Casi nada. Bueno, vamos deduciendo que hay un conflicto de pareja que muestra ahí una pequeña dificultad...
¿Pequeña? Ya.
...de convivencia.
Esto ya son nubes y negras.
Sí, bueno, el mensaje es lo complicado, ¿no?, que es a veces alcanzar el equilibrio entre el afecto y la comprensión que esperamos recibir y lo que realmente recibimos. Wow. Terminábamos escuchando a Miquel cuando decía, sí, ya veo cómo eres.
Uh-huh.
Bueno, y continuamos con Miquel intentando aclarar cuál es el problema de la discusión.
¿Pero puedes cantar tú? ¿Me estás diciendo que no cante? Amor, o sea, me estás diciendo que no cante o que no...
No, estoy diciendo que no cante cuando estoy cantando yo, y sobre todo en el estribillo.
Es que tú siempre estás cantando, o sea, es decir...
En el estribillo,
el otro día,
momento más
el otro día
importante
en el karaoke, durante que estuviste 2 horas cantando. ¿O no?
En el karaoke puede cantar...
¿Cuántas canciones cantaste? ¿93?
A ver, en el karaoke puede cantar todo el mundo lo que quiera.
Pues ya sé que puede cantar, pero joder, ten un poco de... O sea, que yo ya sé que tú cantas muy bien, ¿eh? Que hasta ahí ya hemos llegado. Pero, coño, deja cantar un poco también a los demás. Es que...
Podrías haber cantado lo que te hubiera dado la gana.
Pero ahora no me estás...
Pero es que... podrías cantar.
Vale, pero ahora no me estás... Ahora no me estás dejando cantar. ¿Eh? Vengo, canto y me dices que te hago.
Pues,
estoy cantando porque
me
apetece.
Me estás interrumpiendo a mí el estribillo.
No te estoy interrumpiendo. Estoy cantando porque me apetece, porque estoy en mi casa y canto, porque estoy feliz, pues canto.
En mi casa y canto. Pero estás justamente interrumpiéndome la canción.
No estoy interrumpiendo, estoy cantando.
Bueno, menudo choque de egos ahí, que si canto, que si no canto, resultado un enfrentamiento que va subiendo de tono.
Madre mía.
Hasta el desenlace final que nos deja, jolín, un poco hechos polvo.
Estoy cantando porque me apetece.
Pues canta en el baño.
¿Tú no cantas?
Que cantes en el baño, que cantes
en la
habitación.
¿Tú no cantas?
Que cantes sus canciones.
Yo no digo nada.
Que cantes sus canciones, que no cantes mis canciones. Yo estoy cantando las canciones.
Pues me apetece cantar porque se me sale de los cojones.
¡Que cantas mal!
De verdad, ¿eh? Esto que parece una tontería, ha pasado, ha ocurrido en más de una ocasión.
Ostras, cómo se queda uno cuando oye esa frase a Teresa diciendo que cantas mal, jolín. El otro con una carita como diciendo... Bueno, la verdad es que el corto es genial.
Sí,
aunque acaba como acaba. Bueno, según cuenta Teresa Mencía, la actriz premiada, el corto surgió de esta manera.
Yo cantaba bastante la canción, la de I Will Always Love You,
¿sí?
Y le tenía ya cansadísimo, que siempre estaba tarareando la canción. Y es un día tomando un vino después de clase, después de haber estado ahí como inspirados, actuando, tal, no sé qué. De repente estamos tomando un vino y estoy cantando la canción y se para todo y como... ¡Hola, hola, hola! espérate, ¿qué pasa? Que se me acaba de ocurrir estar una pareja, pum, 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 tucu, 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 que cantas mal. Y esa fue la idea completa de mi momento, que luego se rodó y que fue un enorme placer.
Enorme total.
Bueno, sí, surgió la idea y lo siguiente, pues dicho y hecho, así lo explica Miquel Bustamante, que fue, pues, casi coser y cantar.
Se rodó en una mañana y fue una pasada. Vamos. El plano secuencia de la discusión, pues hicimos yo creo que unas 15-17 tomas. Está trabajado un poco desde la improvisación.
Sí, sí.
Porque a nosotros nos gusta, o sea, a mí me está gustando mucho últimamente hacer guiones, pero pautados, no guionizados, no cada frase, sino que el actor pues tenga libertad de crear él un poco lo que es la historia, ¿no? Y de ahí sale un poco más la verdad.
Bueno, es una forma, nosotros también lo hacemos así.
Sí, la verdad es que, bueno, mejor hubiera estado evitar esas emociones, ¿no?, que acaban como
madre
acaban.
Madre mía, amor bueno, del bueno.
Sí, y es que evitar que lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, mejor dicho, ¿no?, aunque es un corto que se ve en el cine, acabe con la relación, es uno de los mensajes que la psicóloga Mila Cagüé traslada en este amor del bueno. Pero esto, ¿cómo se hace? Yo ni idea. Mila, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, bueno, estupendo el corto, ¿eh? Me he reído un montón, pero sobre todo porque es real, absolutamente sí, real, ¿eh?
Sí.
Es que cuando no es por una canción, es por cualquier otra cosa.
Sí, bueno, cualquier excusita es buena y además se acaban reprochando cosas, sacando temas del pasado. Y al final, que era que es simplemente pedir, oye, por favor, déjame que cante este trocito porque me vuelvo loca cuando lo canto, acaba en, bueno, que cantas mal, una discusión tremenda, y nos hacemos mucho daño. Es decir, aquí el problema es que realmente acabamos muy doloridos de estas discusiones, y por mucho que luego digamos qué tontería, etcétera, si es con mucha frecuencia y mal gestionado, desgasta mucho las relaciones de pareja, y por mucho que sintamos amor hacia la otra persona, si todas estas pequeñas cositas no las gestionamos bien, son jarros de agua fría que acaban con una relación.
¿Y eso se aprende a gestionar?
Bueno, no nos queda más remedio, ¿no? La verdad es que como no hemos nacido aprendidos, pues todo en esta vida lo vamos aprendiendo según la vida nos va poniendo situaciones en nuestro camino, ¿no? Y en las relaciones de pareja, sobre todo, tenemos que aprender mucho de nosotros mismos. En las relaciones de pareja nos volvemos transparentes, y lo que hacemos bien y lo que hacemos no tan bien se nota, y ahí tenemos que tener un poco de humildad para lo que tengamos que aprender, corregir, pulir. No vale con lo de yo soy así y te aguantas, sino que yo he aprendido a ser así por alguna razón, que también lo explico en el libro. No sé si has llegado, Paloma, porque casi me quedo con ganas de hacerte yo la entrevista. ¿Sí?
Bueno.
Con lo que estabas contando. Pero bueno, esas cosas que de pequeños se aprenden, como el mal carácter, pues cosas que a lo mejor nuestros padres nos aguantaban de pequeños, que todo lo conseguíamos a base de pataletas, mal humor o de ser unos quejicas. Esto, cuando llegamos a la intimidad de pareja, a nuestras parejas les puede resultar insufrible que nuestra pareja no sepa resolver de otra manera que no sea a voces, a llantos o con los chantajes, con lo que empezabais al principio, ¿no? Sí. Si no haces esto, pues entonces yo me autolesiono. Uh-huh. Y bueno, cuando es una canción no pasa nada, pero cuando esto realmente se lleva a hacer creer a la otra persona que si no estás con él o con ella se puede llegar incluso a suicidar, realmente es un chantaje emocional tremendo que no deberíamos consentir nunca. Es decir, si esa persona es mayor, tiene criterio y se quiere suicidar simplemente porque otra persona no le quiere, pues ¿qué se le va a hacer? Pero no podemos entrar en ese tipo de chantaje, que además suele ser falso, ¿eh?
Mila, yo creo que, bueno, como decías, uno aprende a gestionar sus emociones. Lo que pasa es que es complicado, ¿no?, pasar esa barrera en la que puede parecer que nuestro comportamiento es poco natural, porque está todo como muy medido, ¿no?, o muy sopesado, que al final hay gente que dice, joder, es que se pierde espontaneidad.
Bueno, defíneme espontaneidad. Vamos a ver, todo lo que no hemos practicado mucho nos resulta artificial o nos resulta difícil. Cuando las cosas, si se nos enseñara desde pequeños a gestionar las emociones, sería muy natural cuando fuéramos mayores. Entonces, realmente ese punto de, no, es que yo no soy así, de pronto decir, oye, cariño, por favor, mira, como a veces cuando explico en el tema de comunicación en el capítulo, que todavía no has llegado porque está al final, es de los últimos. Claro, explico que hay que meditar muy bien a ver qué es lo que quiero decir, para qué quiero decirlo, cómo, cuándo. Y esto que parece como muy ortopédico, sin embargo, hay parejas que les encanta, ¿no?, cuando aprenden a hacerlo, porque sí es verdad que al principio hay que sentarse, coger papel y boli, que quiero decir exactamente cómo lo voy a decir, damos las pautas. Pero con la práctica se ve que el resultado es tan maravilloso, que es que te cambia el contexto de decirlo de una manera, decirlo de otra, los resultados son completamente distintos e infinitamente mejores, que se aprende con una velocidad pasmosa. Enseguida uno dice, uy, esto qué bien, lo voy a hacer y lo voy a practicar. Y luego sale muy rápido, en medio minuto uno puede haber propuesto 1000 soluciones, llegar a un acuerdo con otra pareja, preguntar, escuchar, y en un plis-plas haber resuelto una situación de una forma muy natural. O sea, la falta de naturalidad que tú decías es por falta de práctica, pero bueno, como todo, igual que caminar, ¿no? Caminar al principio, cuando empezamos, nos caemos mucho, y luego, mira, corremos, saltamos, bailamos. Vamos. Y es muy natural.
Sí. Además, fíjate, hay una parte del libro en la que comentas, la verdad que es que a mí me ha llamado mucho la atención, dices, hacen falta 5 halagos para resarcir un insulto.
Pues sí, esto está estudiado en investigaciones, que hasta que el cerebro encuentra ese equilibrio, resulta que hace falta pues hacer como 5 gestos positivos, pero de verdad que le lleguen a la persona ofendida. Uh-huh. Entonces, fijaros, si lo pongo en el libro, le he soltado a mi pareja un insulto de esos que hacen daño en una discusión. Pues se queda muy dolida, aunque luego va, perdona y tal, pero estamos doloridos, ¿no? La otra persona, si quiere ese perdón, pero de verdad el de ya se me ha olvidado, el cerebro necesita ver esos 5 gestos positivos. 5, que no es ninguna tontería. Bueno, se pasa la discusión y somos capaces de que haya hacer 2 gestitos, pero ya nos hemos metido con el siguiente insulto. Resulta que tenemos los 5 de ahora más 3 que nos quedaban todavía del anterior. Tengo que hacer ya 8. Y al final todo esto produce un desgaste tremendo, porque la persona que ofende ya es como que no tiene recursos para que el otro no deje de estar ofendido, no es capaz de que el otro reequilibre, y la persona ofendida al final ya se aburre y la relación se desgasta. Y esto es lo que intento en el libro, no solamente explicando esto, sino hay veces que es mejor que nos mordamos la lengua. Esa espontaneidad que tú decías antes, sí. Paloma, uh-huh. ¿Espontaneidad para qué? Para ofender. ¿Espontaneidad qué significa? Un descontrol de uno mismo. Pues vamos a aprender a controlarnos, ¿no? Yeah.
Uh-huh. Mila, que hemos empezado casi la casa por el tejado, porque claro, estábamos hablando de situaciones que se producen cuando arrancábamos con, como ejemplo, ¿no?, escuchando el sonido de este cortometraje, de parejas ya, vamos a decir, consolidadas, ¿no?, en el sentido de que, bueno, ya tienen un rodaje. Pero claro, muchas veces a lo mejor para hablar de este amor del bueno habría que empezar, ¿no?, por cuando las personas se conocen, porque ahí haces muchísimo hincapié, ¿no?, en la información que se transmite con los besos.
Hablo. bueno, a ver, la caricia a la piel es fundamental en cualquier relación que necesita de una intimidad afectiva, ¿no? Y bueno, los besos, fíjate, explico que los labios tienen la piel más fina de todo el cuerpo humano y donde se reúnen más neurotransmisores. Uh-huh. Y además, en la corteza sensorial, la boca y la lengua ocupan un espacio amplísimo. En la corteza sensorial se forma como una especie de homúnculo que tiene la cabeza muy grande, las manos enormes y luego una espalda y un abdomen muy chiquitín, porque realmente lo que el cerebro necesita recoger información de todos esos sitios, porque es mucho más importante. Y en la boca, fíjate que, bueno, la idea primordial es que el cerebro, su función principal es la supervivencia del individuo. Uh-huh. Y necesita tener toda esta información porque por la boca lo que entra nos puede matar o nos puede hacer que tengamos una vida estupenda. Nos podemos envenenar con un mal alimento o nos podemos nutrir con aquello que nos viene bien. Bueno, pues cuando nos besamos con nuestra pareja también estamos capacitados, nuestro organismo, para estar recibiendo muchísima información que el cerebro va haciendo medias aritméticas muy rápidamente y te dice, esta persona sí, esta persona no. Pero tanto de hormonas como de elementos químicos, como también de la presión, por ejemplo, que se ejerce cuando se da un beso, uh-huh, del interés que hay de la otra persona por satisfacerte o por satisfacerse. Hay besos que son muy fríos porque pueden ser muy técnicos, pero no están transmitiendo interés por la persona que, o sea, la persona que te está besando hacia ti, ¿no? Uh-huh. Y todo eso que es muy rápido, de pronto el cerebro, que claro, no te va a decir, mira, esta persona no me gusta porque me ha transmitido este neurotransmisor X o porque, claro, esto no te lo va a decir, pero uh-huh. de pronto tiene otra forma de avisar, ¿no? Que es clac, que se encoge el legadillo. Uh-huh. Y cuando ese no sé qué, por qué esta persona no acaba de convencerme, uh-huh. tiene una explicación de fondo, y es que el cerebro ha hecho medias aritméticas muy rápidas de muchísimos datos y te está diciendo que no, o que te des un pasito atrás y que sigas observando porque no te tires a la piscina. Eso es lo que te está diciendo el cerebro, que cuidadín, pero que hemos tomado nota y que esto a lo mejor no te va a venir muy bien.
Ya, Mila, o sea que si, por ejemplo, nos están escuchando, ¿no?, gente que acaba de echarse un noviete, uh-huh. o acaba de comenzar una relación de pareja, si, por ejemplo, uno de los dos está diciéndole al otro, ¡ay, dame un besito, dame un besito! Si tienes que ir pidiendo todo el rato, malo, ¿no?
Malo, porque si tú eres una persona cariñosa y el otro no lo es, al principio cuando te gusta mucho a alguien, sí, pero a la larga uno se siente muy frustrado. Y lo que pongo en el libro es, pero bueno, no es bueno ni es malo. Lo que tenemos que elegir es a la persona que realmente se ajusta con nosotros. Si no soy cariñoso y no me gustan los mimos, no elijas a una persona cariñosa, porque sabes que a largo plazo va a sufrir. Y tú no quieres hacer sufrir a la persona que quieres. También la persona que es cariñosa, si está con alguien que no lo es, pues que no sea masoca, porque a la larga sabe que va a estar pidiendo, mendigando, casi humillándose o muy frustrada porque no está recibiendo algo que es muy importante. Entonces, hay otro capítulo más adelante que no sé si has llegado, Paloma.
A ver, ¿cuál?
Tenemos ese de elegir los modelos de pareja y pasa por el autoconocimiento. Es decir, primero tienes que saber tú quién eres, cómo eres, lo que te hace feliz, y a partir de ahí elegir a la persona más apropiada, complementaria o igual, da lo mismo, y luego elegir y saber hacer ese modelo de pareja entre los dos que nos resulte satisfactorio. No hay un modelo único. El modelo tradicional es muy bueno para quien le sirva, pero afortunadamente hoy en día no es el único. Pero también saber hacerlo no es fácil, no tenemos referentes, y ahí es donde nos estamos complicando todos un poco la vida. Pero bueno, esto era el precio de la libertad, para poder amar de la forma que más nos gusta a cada uno.
Claro, esto es aquello que comentas de los estilos, el apasionado, el lúdico, el cómplice.
¿O todos a la vez?
¿O todos a la vez?
No. A ver, que no.
¿Cómo que no?
No se puede acaparar todo.
Sí, hombre, de pasito a paso, a veces lúdico, a veces cómplice, a veces un poquito más superficial, a veces más profundo, y se hace de todo, creatividad, bueno, e imaginación al poder.
Va sumando, y al final o eres un Terminator o no existe la persona en cuestión.
Sí, no hay que ser perfecto, ¿eh? No hay que ser perfecto. Mira, lo más importante es no ser perfecto, pero saber reírse de los propios errores y tirar para adelante y corregir.
Bueno.
No hace falta ser perfecto.
Sí, por eso Paloma y yo somos muy buenos, ¿eh?
Claro.
No hay un problema.
Sí. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Ir avanzando y de los errores se aprende, y sobre todo, como también explico en algún momento del libro, el sentido del humor no debe faltar jamás.
Bueno, eso es fundamental, la verdad.
Seguro que si esta parejita del corto hubiese tenido un buen sentido del humor y, por ejemplo, le hubiese dicho, ¡ay, Dios, he metido la pata, he querido aquí dar el do de pecho y te he fastidiado la subida!
No se les veía muy, muy por esa línea, ¿eh?
No, la verdad es que no. Se les veía más como que tenían mucha rabia acumulada por alguna cosa y habían convertido a su pareja en lo que ocurre en muchos casos, en un ring de boxeo en vez de en una fuente de placer. Que
llegas enfadado con el jefe y lo pagas con lo que tienes más cerca.
Exacto. Entonces, por eso hay que aprender a gestionar bien las emociones.
Claro.
Decir, ¿por qué estoy enfadado?
Claro.
¿Realmente es esto lo que me está enfadando? Y a veces es mejor irse a dar un paseíto, no dar pie a esa espontaneidad de la que hablabas antes, sino me doy cuatro vueltas y cuando se me baje un poco los humos estos, pues hombre, no voy a hacer la alegría de la huerta, pero no voy a descargar contra nadie.
No, sino ser valiente, ir al despacho del jefe y ya lo dejas todo solucionado, y cuando llegas a casa
es verdad.
Ya estás completamente relajado y ya
pero
no tienes bronca.
Eso también hay que aprender a gestionarlo, ¿eh? Lo de, a ver, voy a hablar con el jefe, que le digo, cómo lo digo, cuándo y para qué.
Hombre.
Importantísimo. Siempre en la comunicación esos mismos elementos, me da lo mismo que sea pareja con el jefe, que es casi una relación íntima. ¿Cuántas horas pasamos al día con el jefe?
Más que con la pareja.
Claro, entonces hay que gestionarlo también muy bien, porque si no, se nos va al traste también el trabajo.
Sí,
bueno, es un autoconocimiento, ¿eh?
Sí, claro que sí. Bueno, que estamos fantásticos, Mila, con este Amor del Bueno que hemos recibido en la redacción, que lo vamos a practicar y que se lo vamos a recomendar a todo el mundo.
¿El amor lo vamos a practicar o el libro vamos a leerlo?
Vamos a leerlo.
Ah, vale, vale.
Y vamos a practicar.
No sé.
Bueno, tú con quien quieras, ¿no?
A mí me dejas cantar, ¿eh?
Sí.
Vale.
Mila, un abrazo muy grande. Bueno.
Un abrazo para vosotros.
Yo prefiero Yo prefiero un beso.
Pues,
¿eh?
Un beso enorme.
Eso es. Venga, adiós.
Para todos. Venga,
hasta luego, Mila. Bueno, que no sabía yo eso de los labios. ¿Podemos practicar, Paloma? ¿Que en serio?
Sí, yo ya practico.
No hay manera, no hay manera. Hasta mañana.
Aquí no hay playa.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
Capitán, no podemos aguantar más estos precios. ¡Hay que subir!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor, el pibe se acaba y hay que subir los precios!
¡Queda relevada!
¡8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
En Forman tenemos los precios para que te puedas llevar un Ford Fiesta por 8.690 euros. Aprovechate del fin del último pibe, porque este precio solo durará hasta el 31 de octubre.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estamos en comunidad con Pablo Otero. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal de nuevo?
Y hoy nos vamos a parar en uno de esos municipios que apenas han salido estos días en la prensa.
Dilo.
Alcorcón.
Pues sí, yo he estado repasando y he leído en Le Monde, en la BBC,
Le Monde,
en The Guardian, BBC. Ahí aparece Madrid, Alcorcón.
Y como diría el maestro Carrascal, ¿has mirado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung o no?
No.
Bueno, pues también sabe, que lo sepas.
He hecho un somero repaso de la
bueno,
prensa.
Bueno, Alcorcón es conocido en todo el mundo.
Así es. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de Alcorcón, pero desde otro punto de vista, ¿no? Del ébola, de la enfermera, de Excalibur, no.
De un municipio que merece la pena. Y merece la pena por muchas de las cosas que vamos a contar. Algunas de ellas, pues, anecdótica, otra,
sí,
pues
otra,
bueno.
Otra curiosa, otra sí. Puede ser hasta mentira, pero bueno.
En fin, mentira.
Y, bueno, vamos a haber dicho que puede ser hasta mentira.
Ya. O sea, pero porque son más leyendas que otras cosas.
Sí, bueno, son hechos...
Perfecto. Extraños. Oye, ¿por qué les llaman alfareros a los de Alcorcón?
Pues... Porque se dedicaban a ello. Es que se dedicaban a ello. O sea, te lo puedo decir de otra manera, pero es que son alfareros, eran alfareros. Sí. De hecho, cuando se establecen los primeros asentamientos, los carpetanos encuentran que la tierra de Alcorcón es muy buena, es muy arcillosa.
La
arcilla colorada. Uh-huh. De ahí viene el famoso botijo colorado de Alcorcón.
Y ahí hacían botijos... Uh-huh. De todo tamaño.
Pucheros de barro cocido, uh-huh. Que se vendían, se cocían o se secaban al sol y se vendían por toda España. Había gente que se dedicaba a ir con el burro y los herones cargando en el Alcorcón esos cacharros y se vendían por toda España.
Qué bien.
Y esto yo me acuerdo que me lo contó, además muy requete bien, nuestro amiguete.
El maestro.
Felipe Alonso.
Alcorcón realmente viene, o sea, es un nombre árabe que proviene prácticamente de la construcción de los pucheros. Es decir, es un municipio que se creó en torno a una persona que se dedicaba a fabricar pucheros. Se fue de otro pueblo, emigró para allá a fabricar los pucheros y luego poco a poco a su alrededor se fueron añadiéndose más gente para fabricar productos de loza, el puchero clásico y demás. De hecho, por ejemplo, quiero recordar, si me equivoco, pues me corriges, quiero recordar que en el escudo de Alcorcón hay tres pucheros. Como recuerdo a esta fabricación que hacían de esto, ¿no?
Confírmalo.
Sí, están ahí los pucheros, los alfareros.
Bueno,
a ver, lo del nombre de Alcorcón.
Alcorcón.
Hay dos versiones.
A ver
cuál te gusta más. La de la encina, la del Kerkus.
Bueno,
está bien.
Va.
Había un poquito de mozárabe y árabe, bueno.
Sí.
Y luego el de la colina. En árabe es Al-Qadir.
Al-Qadir,
Alcorcón.
Bueno, pues vendrá de uno de los dos.
Está claro.
Sí.
Y hay que hablar de los castillos de San José de Valderas, muy conocidos por los habitantes y también por personas ajenas que pasean por los alrededores. Y es que esos castillos son de un personaje entrañable y fundamental para la historia de Alcorcón, que es el Marqués de Valderas.
Ah, un marqués.
Sí, un prohombre que llevó hasta allí la electricidad, el agua corriente... Y bueno, al final pues se quedaron estos castillos, que era su residencia, su lugar de veraneo, uh-huh. Y bueno, pues quedaron en desuso, luego fueron rehabilitados, fueron reformados. Hoy en día es el Museo del Vidrio de Alcorcón.
Es verdad, ahí está, claro.
Eso es. Y además, en los años 80, en la explanada de los castillos, algunos pudimos asistir a algunos hechos. No empieces a mirarme así porque esto es así. Yo doy fe.
Te estoy viendo.
Fui testigo.
Te estás yendo de lo de los botijos, la alfarería, te estás yendo a los platillos.
Carlos, está todo conectado.
Ya.
¿Vale?
Ya. Sí, sí.
Bueno, pues sí, hubo avistamientos de objetos volantes no identificados. De hecho,
¿ovnis?
No una vez, sino otra vez. Pero es que además en Alcorcón hay otra cosa.
¿Qué pasa en Alcorcón?
Hay un agujero de gusano. Hay un túnel de estos que nos conecta con otra dimensión, con otro tiempo.
Con todo lo serio que eres para otras cosas.
Yo es que esto... No, a mí me cuentan estas cosas y a mí soy crédulo. Y bueno, si las cuenta Felipe, pues claro, ¿cómo no?
Va.
Pues aquí hay un caso muy estudiado, que es real. Yo me lo creo y además está estudiado, está analizado y no se ha encontrado que sea falso. Y los dos amigos que iban por Alcorcón, iban camino de vuelta a su casa después de una fiesta, no iban tocados por ninguna borrachera y nada, pero no es una extraña y nada que haya que sospechar y tal. Y de repente se movió una niebla y cuando se dieron cuenta aparecieron en otro lugar diferente aparecieron en San Agustín de Guadalix, o sea, aparecieron en otro lugar totalmente distinto a donde iban, o sea, en otra punta.
¡Madre mía!
Transportados. ¿Fueron teletransportados? Yo tendré que decir que sí. El que nos oiga, pues que piense lo que quiera.
Ya.
Es un caso que está estudiado.
Bueno, y no está confirmado que pillaran la Blasa ni nada de esto, ¿no?
No, la Blasa no llega a San Agustín de Guadalix.
Bueno, ya, pero lo mismo...
Que hay 50 kilómetros, tío.
Luego llegaron a la Plaza Castilla y allí enlazaron.
Bueno, dices tú de la Blasa.
Sí.
Mira, yo, venga, para cerrar un poquillo, te propongo un paseo.
A ver, un paseíto, venga.
Es un paseo...
No vais a ver platillos volantes, que lo sepáis, en este paseo.
Nada, es de metro a metro. ¿Sí?
Y los túneles en este caso.
Pues te digo, no, el túnel es el túnel del Metro Sur, ¿vale?
Sí.
Venga, vamos a ir hasta Fuenlabrada. Empezamos en la estación de Metro Sur de Puerta del Sur y vamos a acabar en la estación de Fuenlabrada, la de los Estados.
Sí.
¿De acuerdo? Atravesamos el Parque de Polvoranca. ¿Eh?
Bien.
Pasamos junto a la antigua ermita. Voy muy rapidito, pero toma nota. ¿Eh?
Sí.
La ermita que está como está, a ver si la recuperan bien. Y vamos a irnos por el Bosque del Sur, ¿eh? Que hay, bueno, está ahora mismo lleno de conejos. Y vamos a pasar por la pasarela sobre la M407. ¿Eh?
Vale.
Vamos a rapidito, ¿eh? Seguimos bajando por el bosque hacia el miradero y, poco a poco vamos a ir acercándonos hasta la estación de Metro Sur, Puerta del Sur, y el regreso también podemos hacerlo desde el metro de Parque de los Estados. En total vamos a recorrer 15 kilómetros, son unas 3 horitas de paseo, es un recorrido urbano con ese trozo de bosque.
¿Se puede ir en bici?
Sí.
Vale.
Sí, pero vamos...
No, lo digo porque esas 3 horitas andando en bici es bastante menos.
Pues se te queda 45 minutos, una hora.
Bueno, pues oye, que ahora...
A ver, depende del ritmo que des pedales.
Claro, o sea, pero que me refiero que en estos días así laborables, la gente a lo mejor no tiene 3 horas para ir andando.
No, pero a lo mejor no queda más remedio, porque si están de obras en el Metro Sur y están las 2 paradas de metro...
Tú no des ideas, pues... tú no des ideas.
Bueno, que menudo agosto.
Vaya tela. Sí. Y los fines de semana, que jolín.
Oye, que mañana te cuento algo más sobre el Parque de las Presillas. Que
vale.
En el tintero.
Pues nada, pues el Parque de las Presillas.
Hay un proyecto interesante.
Me lo apunto.
Apunta.
Parque de las Presillas.
Sí, eso es.
Vale. Que aceptamos sugerencias. ¿Sigo diciéndolo?
Sí.
Sí.
Que ya sabéis que
si queréis que...
damos a veces referencias que puede que estén... Pablo, bueno, pues un poco
Otero,
más para allá.
Hable de tu municipio, de tu barrio en concreto, pues solo tienes que mandarnos un correo electrónico. Aquí no hay playa, @ondamadrid.es. Y él estará ahí escarbando...
La semana que viene estaré por Villa del Prado.
Sí.
Ya lo aviso.
Vale, ya vas adelantando
sí,
trabajo,
sí, pues
¿no?
Si alguien quiere recibirme y agasajarme, pues oye, yo encantado.
¿Te
Villa
gusta,
del Prado.
¿Te gusta el jamón?
Me encanta.
Bueno, ya veo que tienes tú...
Bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de experiencia.
Sí. Él cata muy bien la comida. Bueno, mañana más.
Mejor.
Adiós. En la bolsa, Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Y a ti te gusta el jamón?
Hombre, si es ibérico de este, de bellota...
Sí, ¿no? Y con la pezuñita así muy negra, mejor,
sí,
¿no?
Sí, que hayan estado ahí libremente buscando las bellotitas por el campo.
Te voy a decir una cosa, no hay bellotas para tanto cerdo como dicen que es de pata negra, ¿eh?
Bueno...
Cálculo nada más, cálculo estadístico. No hay bellota para tanto cerdo.
Bueno, mientras no vengan los chinos a por ello, estamos
tranquilos. Sí, cuando ya empiecen los chinos ya... Date
eso
ya...
va a ser ya lo preocupante.
No leremos ni el olor del jamón. Bueno, a ver, que te he oído esta mañana que habíamos empezado, luego que tampoco hemos enderezado. ¿Cómo hemos acabado?
Pues hemos acabado un poquito torcidos.
Ay.
Caída del 0,88%, 10.339 puntos. Ha habido un momento, a última hora, que cuando se ha conocido el fallecimiento del enfermo de ébola en Dallas,
sí,
que aquí los mercados ha habido un momento que han caído un poquito más.
Claro.
Y de hecho hemos acabado prácticamente en zona de mínimos diarios.
Sí.
Parece que se han asustado un poquitín. Pero bueno, finalmente, de hecho, Estados Unidos ahora mismo vuelve a cotizar en verde. Muy poquita, muy tibia la subida en Estados Unidos. Uh-huh. Así que bueno, parece que tras el susto se han tranquilizado un poquito los mercados. De todos modos, hoy, por ejemplo, IAG ya no es una de las empresas más castigadas.
Hombre,
del día.
Ayer de fue hecho, castigada.
Ha perdido tan solo el 1,15%. Cuando la peor empresa ha sido Gamesa, que ha perdido un 4,30, es decir, hay bastante diferencia. Uh-huh. Y, por ejemplo, Meliá pues ha cerrado plano y ha estado cotizando en positivo buena parte de la jornada, y en EOCHATELES ha registrado una caída muy pequeñita, el 1,15. Por lo tanto, vale. Yo creo que de momento el tema ébola en los mercados sigue muy, muy aparcado, a pesar de que para otros medios y otros
Madre
analistas
mía.
Pues es básicamente el
plato
motivo...
Plato único.
Sí, el motivo de que la bolsa esté cayendo.
Sí, sí.
En breve yo creo que la bolsa va a volver a subir y entonces veremos si es que ya no hay casos de ébola o qué es lo que ocurre.
Bueno, eso... yo siempre digo lo mismo, solo por cerrar el tema. Ayer en Sierra Leona fallecieron 131 personas.
Efectivamente.
Y ese es un dato objetivo. En España ayer no murió nadie por ébola.
No.
O sea que... pero bueno, hay que preocuparse. Evidentemente hay que preocuparse, pero qué bueno que no hay que ponerse histérico, ni mucho menos.
Para nada.
Esa es la idea.
Y luego tenemos que volver a hablar del mercado alternativo bursátil.
Uh-huh.
Vamos a tener un nuevo caso de momento, vamos a llamarlo caso G, no le vamos a llamar caso GOWEX, porque no es del todo igual, pero bueno, esta mañana se ha decidido suspender la cotización antes de la apertura a Carbures, que es una empresa que se dedica a la fabricación de fibra de carbono para, sobre todo, el sector aeronáutico, aunque bueno, luego hacen otros muchos productos con este material. El motivo de la suspensión es que en esta ocasión su PricewaterhouseCoopers, es decir, su auditor, ha notificado una serie de discrepancias en cuanto al origen de una serie de ingresos. ¿Qué tiene esto de diferente frente a GOWEX? Bueno, pues cuando el caso GOWEX, el auditor no dijo ni chitón. Por eso están ahora imputados los auditores de la compañía. Aquí ya PricewaterhouseCoopers se ha cubierto, ha dicho, oiga, que esto no me cuadra, y lo que no le cuadra son una serie de ingresos que los señores, las cuentas de Carbures recogían en el año 2013. ¿Qué ocurre? Que esos ingresos vienen de unas empresas que la propia Carbures reconoce que son de su denominado clúster tecnológico, es decir, empresas muy cercanas a Carbures. Es algo que ya lo había hecho GOWEX, que es facturarse entre las compañías del propio grupo.
Uh-huh.
Y esto es lo que podría ocurrir. Según Carbures, en el caso de que esas empresas no fueran empresas independientes y por lo tanto no fuera un ingreso, pues eso le podría afectar hasta en 11 millones de euros. Pero ¿qué ocurre? Que luego también hay un acuerdo con una empresa china que en el caso que Carbures reconoce en la nota que ha mandado esta mañana al mercado alternativo bursátil, reconoce que, hombre, que a lo mejor se ha equivocado adjudicando todo el supuesto beneficio de esa operación en un único ejercicio. Con lo cual, entre unas cosas y otras, el beneficio de Carbures podría haberse reducido en 30 millones de euros.
Uf.
De momento se ha suspendido, no ha llegado a cotizar con esta noticia la empresa, uh-huh, porque hay que recordar además que Carbures es otra de las niñas bonitas, entre comillas,
sí,
del mercado alternativo bursátil, y estaba preparando el salto al mercado continuo, es decir, estaba preparando toda la documentación para pasar a cotizar en el MAP y empezar a cotizar, digamos, en la bolsa de los mayores, en la bolsa seria, en la de toda la vida. Y eso de momento pues va a quedar paralizado. Van a tener que determinar si estos ingresos están correctamente atribuidos a los beneficios o no.
Uh-huh.
Y van a tener que reformular las cuentas, el resultado de beneficios del último ejercicio. Entonces, claro, estamos hablando de que nuevamente puede haber esa contabilidad
sí, sí, creativa.
Creativa. Y claro, evidentemente, si hablamos de que, por un lado, el acuerdo con la empresa china no debería estar adjudicado ya los beneficios de 2013, y por otro lado, tampoco deberían... Claro, ahí yo hago operaciones entre empresas que son de mi misma... de mi mismo círculo,
sí.
Pues en total pueden ser esos 30 millones. Lo ha reconocido la propia Carbures. Hay que reconocer que dentro de lo que cabe es mejor que haya habido una advertencia del auditor y un reconocimiento por parte de la compañía y una predisposición a reformular las cuentas si eso no se ha hecho bien, que no el caso GoWex, pues sí. Donde se ha ido, se fue tirando hacia adelante.
Hasta y que llegó un momento en el que...
Sí, bueno, reconocieron, pero...
Que era todo de creativo.
Que, claro, pero después de que le sacara los colores un analista independiente como Gotham City.
Sí, señor.
Y ahí estuvo la historieta, bueno. Pero de todos modos el mercado alternativo pues parece que nos da de vez en cuando pues este tipo de informaciones que hacen plantearnos si realmente nos podemos fiar de todas las cuentas que se publican o no.
Yo, como norma, fíate de la mitad de la mitad. Pablo López, mañana volvemos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
La regla de la mayúscula inicial tiene excepciones, casos particulares y otras cosas. Y así, con lo complicado que es, menos mal que tenemos al fontanero del lenguaje, Rafa Cerro, que nos va a quitar el atranco.
Complicada cuestión la de las mayúsculas iniciales, o al menos así me lo parece a mí. Estado, por ejemplo, pues cuando es el conjunto de la administración con mayúscula. Cuando es una situación, pues es un estado de las cosas, sería con minúscula. Hay gente que pone un montón de cosas en un escrito juez, por ejemplo, en un escrito jurídico. Depende de qué juez sea, ¿no? Si fuera el nombre propio de su señoría, pues sí, pero si es el señor y juez con mayúscula, no tiene mucho sentido. Pero repito, hay una cantidad de excepciones enorme y no creo que el criterio esté muy claro siempre. En los ministerios, pues hace ya muchos años que en el libro de estilo del País, que yo recuerde, pone, por ejemplo, Ministerio de Economía, Ministerio con minúscula y luego Economía con mayúscula. Siempre la palabra ministerio con la letra pequeña. Vamos a algo concreto hoy, porque podemos ir estudiando a lo largo del tiempo muchas historias relacionadas con esto, muchos ejemplos. Islam, ¿cómo lo escribirían? Pues es con minúscula, muchísimos escriben los periódicos con mayúscula, tanto Islam como islamismo. Islam e islamismo, sinónimo, no son nombres propios y por lo tanto deben escribirse con minúscula inicial, al igual que los nombres del resto de las religiones. En español solo se escriben con mayúscula inicial los nombres propios, repito, y ese no es el caso tampoco del sinónimo islamismo. Ni escribiremos con mayúscula los sustantivos que designan las demás religiones. No ponemos cristianismo con mayúscula, ni judaísmo, ni budismo. ¿Y qué pasa con Internet? ¿Se han dado cuenta del cambio? Sí, claro que se han dado cuenta. Los periódicos lo escribieron con mayúscula inicial durante años y ahora muchos lo hacen con minúscula. ¿Qué hacemos? Seguramente la duda está en torno a dilucidar si es un sustantivo propio o uno común. Claro, hay una sola Internet, femenino además. Pues tanto la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, como la Real Academia, que asesora a esa fundación, recomiendan la mayúscula porque consideran que la red, sinónimo y también con mayúscula, funciona como nombre propio. Por ejemplo, Red Mundial de Computadoras u Ordenadores Interconectados mediante un protocolo especial de comunicación. Aparece en el diccionario oficial. Según el diccionario de la Academia, en el uso mayoritario de todo el ámbito hispánico, se escribe con mayúscula inicial y sin artículo. Instalarán cabinas, por ejemplo, instalarán cabinas públicas con acceso a Internet con mayúscula. Si se usa precedido de artículo u otro determinante, por cierto, es preferible usar las formas femeninas, la, una, etcétera. Por ser femenino, el nombre genérico red, equivalente español del inglés net. Ejemplo, nadie puede asegurar cómo será la Internet del futuro, la. o también una Internet que reporta una cantidad innumerable de ventajas. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Me has dejado preocupado, Rafa, con esto de la Internet. La Internet. Bueno, que sepáis, Internet con mayúscula, y es femenino, ¿eh? Porque es la red, Internet, la red. Y lo de cristianismo, budismo, judaísmo, todo minúscula, islam, islamismo también, ministerio con minúscula, si es de economía, con mayúscula, si es de sanidad, también con mayúscula, si es de cultura, no sé yo, ya tengo mis dudas.
John. Antonio San Román. Anthony. San Román. Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
Help. Todos juntos.
Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know I need someone.
¿Necesitas ayuda, Maite?
Sí.
Ah, no sé.
Por la ouija que tengo aquí preparada, por lo del cumpleaños de John Lennon.
Vamos a apagar las luces, venga.
Vamos
si
a entrar
no,
en trance, ¿no?
Vamos a convocar.
Lo dices porque yo decía que iba a celebrar el 74 cumpleaños de
sí,
John Lennon.
Sí, sí.
Con él.
Pero es que él
bueno,
no está,
recordando
nada más que
su
está
música.
En sus discos. En
fíjate,
su...
John Lennon, ¿cuántas cosas nos enseñó? Nos enseñó a decir help, como escuchábamos. Sí. También nos pidió que imagináramos un mundo diferente.
Muy bonita.
Un mensaje que todavía sí. Sigue ahí. Mañana, 9 de octubre, John Lennon cumpliría 74 años. Si los cálculos no me fallan, ¿eh? Nació un 9 de octubre de 1940 en Liverpool, murió un 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Asesinado también,
sí, sí,
como
sí.
Todos sabemos. Me atrevería a decir que todos hemos escuchado alguna vez un tema de John Lennon, ya sea en la etapa Beatle o en solitario.
Pues
algunos
sí.
Se habrá enamorado, algunos se habrá desenamorado. La música le debe mucho y también el fenómeno de fans en este país. Más
pues
de
sí,
una
hombre.
Perdió los nervios esperando a los Beatles. Bueno, nosotros celebramos su 74 cumpleaños y lo hacemos en el Círculo de Bellas Artes. Así que vamos a saludar a Gonzalo García, coordinador de espectáculos del Bellas Artes. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me imagino que cada uno celebrará este 74 aniversario, este 74 años de John Lennon, de una forma diferente. Pero yo quería saber cómo lo vais a celebrar vosotros en el Círculo de Bellas Artes.
Bueno, nosotros lo vamos a celebrar con un gran concierto de una banda no muy conocida en España, pero muy virtuosa y vinculada de alguna manera a John Lennon, uh-huh. Que se llama Short Fuse. Ellos harán un concierto mañana, el día del cumple, que por muy poquito nos damos con la cifra redonda de los 75, pero bueno, eso es igual. El asunto es que Short Fuse es una banda creada en los años 80 por su bajista Steve Colery. Y cuando estábamos programando su concierto con Steve este verano, buscamos a propósito esta fecha porque Steve reside, aunque la banda la fundó en Luisiana, reside en Cabo de Gata, en Almería, desde hace muchísimo tiempo, él y su banda.
Uh-huh. Y de aquí la conexión.
Y de ahí
imagino,
la conexión.
¿No?
Él estuvo muy vinculado a la película de Trueba, que, como sabéis, hace un homenaje al viaje de un profesor a buscar a John Lennon, que en ese momento residía en Almería, en el Cabo de Gata, y ahí es donde compone Lennon en ese ínterin, en ese tiempo en el que estaba preparando el rodaje de una película, compone la mítica Strawberry Fields Forever, que es una canción que iba para el Sanger Peepers, pero luego quedó en el Magical Mystery Tour. Bueno, hilando todas estas cosas, decidimos que el concierto de Short Fuse tuviera esa vinculación y ellos se han preparado cuatro temas de Lennon, y, o sea, tres temas de Lennon y uno de los Beatles, de los cuatro, y así vamos a celebrar el cumple del bueno y genial John Lennon.
Uh-huh. Una figura que, bueno, pues, que marcó, que dejó su influencia ya no solo en el mundo de la música, sino, bueno, pues en el mundo mediático, en el mundo del arte.
Muy comprometido con las causas sociales, muy visionario, adelantándose en muchas cosas a la onda de su tiempo, como lo fueron en general todos los Beatles. También habría que hablar de los Stone en este sentido, pero bueno, ellos quizá conectaron con un público muchísimo más amplio, haciendo música de gran calidad, eran populares. cosa que es muy difícil, y comerciales, cosa que es muy muy difícil lograr sin bajar ni un ápice el grado de su creatividad.
Uh-huh. Hicieron la música asequible para muchos, un trabajo en el que también está ahí el Círculo de Bellas Artes, porque estaba mirando yo aquí los datos prácticos, el concierto de mañana, estaba viendo la entrada, ¿cuánto cuesta entrar?
Pues entrar cuesta la friolera de 5 euros. Nosotros queremos festejar el cumpleaños y no se trata de hacer caja ni nada por el estilo. También es un esfuerzo de la banda. La banda, es una pena que nada más hablemos de John Lennon porque la banda es extraordinaria. Uh-huh. O sea, las personas que vengan con el tirón del cumpleaños de John Lennon van a oír canciones de los Beatles y de John Lennon. Pero de rebote se van a encontrar con una superbanda de virtuosos de la música, muy vinculados también a la Creedence, a un tipo de música que se llama Swamp Blues, hecha en Luisiana, muy pantanosa, y que también va a tener su correlato con un cierto homenaje a la Creedence.
Pero mirando la agenda también del Círculo de Bellas Artes, ahora que hablábamos de la música, estoy viendo conciertos para todos los gustos. Bueno, hace nada, ayer nos pasábamos por el Círculo de Bellas Artes para conocer un poco más de la música de Bach, el Círculo Bach. Hoy tenemos a OVNI, objeto flamenco no identificado. Sí,
Pablo Martín Caminero es probablemente uno de los contrabajistas mejores que hay en España y en Europa, de formación clásica. Tú fíjate lo que acabas de decir, la música de Bach. Uh-huh. Pablo estuvo el año pasado aquí tocando el contrabajo dentro del ciclo Círculo Bach. Uh-huh. Haciendo música de Bach. Uh-huh. Y hoy lo que va a hacer hoy es su propia música, evidentemente con tintes mucho más jazzeros. Uh-huh. Al final de mes, no sé si te diste cuenta, a final de mes vamos a tener 3 conciertos maravillosos de Kiko Veneno.
¿Kiko
en
Veneno?
Un formato que uh-huh. no ha hecho jamás, nunca. Es él solo con su guitarra, repasando toda su carrera. Va a ser tremendamente emotivo y excepcional.
Más solo que la una, ¿no?
Más solo
así
que
le
la
ha llamado.
Una. Sí, estuvimos planificándolo antes del verano y le digo, Kiko, hay que poner título a esto. Y dice, ¿qué título? Ni nada, tú pa' un Kiko Veneno, yo voy a ir más solo que la una. Y digo, no, es que ese es el título. Y dice, estupendo. Su mujer, que es muy crítica, y dio el visto bueno porque tiene connotaciones un poco... Pero enseguida nos pareció que tenía esa cosa surreal, risueña y de desparpajo que tienen muchas de las canciones de Kiko Veneno. Va a ser extraordinario, ¿eh? Va a ser extraordinario, lo aviso para... Por eso vamos a poner 3 días y lo vamos a hacer dentro del teatro. Lo del cumple de Lennon y Sorfiu será en la cuarta planta, en la sala de columnas, maravillosa. Pero esto de Kiko Veneno lo vamos a dejar solo, como los buenos toreros cuando se encierran. Lo vamos a dejar solo en nuestro maravilloso teatro.
Y por apuntar algo más, van a estar también, por el Círculo de Bellas Artes, está Naut, está Virginia Laboat, etc., sí. etc., etc.
Ellos vienen y Rodrigo, que es el que habla el ciclo, Rodrigo Mercado... A él no le gusta porque siempre eso de ser hijo de... quiere ya desembarazarse de esa historia, pero es el hijo de Rosendo, uh-huh. de Rosendo Mercado, y no hace nada, no se parece en nada a la música y el trabajo magnífico de Rodrigo. Él abrirá ese ciclo que se llama Frontera Círculo, uh-huh. con las formaciones que acabas de decir.
Pues Gonzalo, vamos a estar muy pendiente de todo lo que hacéis en el Círculo de Bellas Artes, ya sabes que somos casi asiduos, pero así tenemos oportunidad de seguir hablando y seguir contándolo. Gracias.
Sí, nosotros... A pesar de que los tiempos no son buenos para la cultura, no paramos.
Y además, a precios populares,
sí,
que eso siempre
eso
está
siempre,
muy bien.
Siempre.
Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer, como siempre.
Hasta luego.
Así suenan Short Fuse, mañana celebrando ese 74 aniversario de John Lennon.
Porque ya para lo de hoy no llegamos, ¿no? A OVNI esto ya no llegamos, ¿no?
No llegamos.
Y ya vamos justito.
Vamos justito. Y quién sabe si el espíritu de John Lennon se pasará por el Círculo de Bellas
Bueno,
Artes.
¿Cómo que? Claro. Sí.
¿Cómo que? Invitado está, ¿no? Por 5 euros se le va a perder.
Sí. Hombre, aparte que está bien de precio todo hoy. Bien, nada, no gasta apenas
sin
nada.
Sin queja, ¿no? También hoy. Lo
sin queja,
ahí.
Sin queja. Pon
2 positivos.
Grado de satisfacción alto. Gracias, Maite.
Mañana más.
Empezaremos un poquito más tarde mañana, ¿eh? Que hay pleno en la Asamblea de Madrid y entonces hay preguntas al presidente de la comunidad, él contesta, los otros replican, él vuelve a contestar. En fin, que cuando acabe esta sesión de control al presidente de la comunidad, estaremos por aquí. No sé a qué hora, pero estaremos, ¿eh? Y hasta las 6 seguro. Venga, hasta mañana.